Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortuga Podcast, acá desde Radio Camacuá.
Sonora, Festival de Podcast.
Un episodio más de Belleza Química.
Un encuentro para ver podcast en vivo y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el mundo.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uicast. Apoyan AEBU, iVox, Custos Monitoring, Café Los Araucanos.
El próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora.
Studio Robota presenta... Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Littlefinger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Corruptela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 484 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo estás, Ese?
Todo bien, aquí estamos en la cuna de la bandera, señor Rosario Santa Fe. ¿Vos cómo estás, Magnus?
En un día patriótico.
Día patriótico, 25 de mayo, y horrible día porque llovió, gris, vientos, huracanado, no sé si huracanado, pero mucho viento, frío. Y encima estuve sin internet como 10 horas. Así que como que... Peor todavía.
¿Ni siquiera datos del celular?
No, datos sí, pero viste, tampoco quiero quemar.
¿No podías laburar?
Sí, no podía hacer algunas cosas que quería hacer, no podía hacer porque no puedo quemarme los datos. De repente ver algún capítulo de algo en Netflix porque me quedé
sin datos. Eso es una poronga. Hay que tener cosas bajadas.
Claro, el tema es que con la mi laptop actual tiene bastante poco espacio, así que bueno, tengo que implementar el tiene que... Tiene 512 cosas. Pero tengo que implementar...
Pero por ejemplo, el teléfono en Netflix puede bajar cosas.
Para tener
prontas.
Lo que tengo que hacer es con mi laptop vieja, poner ahí, lo instalé, pero todavía no lo configuré, Plex. Entonces ahí sí, levanto remotamente lo que se me canta el cubo y la verdad para tener bajado alguna cosa y después ir borrando. Tengo discos externos, pero bueno, tengo que ir. Última vez esta vez no los traje, porque los paseo básicamente, molido. Entonces como que estoy todo el tiempo en internet, capaz que no veo nada y tengo el disco externo, y después cuando lo necesito no lo tengo porque no los traje. Sí, sí.
Bueno, como sabrán, si están viendo la lata del programa, como dijimos, tenemos hoy un programa, bueno, particular.
Sí, vamos a hacer a ver, como somos acá, hacemos una de las cosas que nos hacemos, como sabrán ya a esta altura, si nos siguen y si no nos siguen, bueno, les contamos. Nosotros reseñamos todo lo que sale de Marvel, todo lo que sale de Star Wars y todo lo que sale de Star Trek. Y vamos a reseñar entonces la segunda temporada de Star Trek Picard, que ya lo dijimos, creo, la vez pasada, pero bueno, no nos gustó. Pero bueno, entonces vamos a hacer una especie de cosa ahí, reseña, pero distinta, para que no sea nosotros, en este caso Magnus, Mael, Carlitos y yo, ranteando durante una hora sobre todo. Vamos a hacer una cosa un poco distinta, vamos a hacer una reseña, pero además haría una cosita más para que sea entretenido y no sea nosotros ranteando.
Sí, sí, totalmente, para no inundar de cómo se llama, de negatividad. Sí. El claro, programa que no es algo,
o sea,
que nos...
No, claro, nosotros nos gusta generalmente hablar de lo que nos gusta. Y bueno, si a veces hablamos lo de cosas que no nos gustan, tratamos de buscarle la vuelta, hablar algo positivo al respecto, o hacer una crítica más... Un poco más, bueno, o sea, nos pasaba un poco con Wonder Woman 84, que sí, creo que tuvimos una hora y pico dándole con un caño, pero bueno, tratamos de... Pero como somos un podcast que nos gusta mejorar lo que hacemos y cambiar un poco a veces... de las cosas habituales para, bueno, hacer más entretenido todo, ¿vio?
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora lo escucharán dentro de un rato. Ni sabemos qué dijimos porque no lo grabamos todavía esa parte.
Exactamente, estamos ahora en la grabando esta previa. Así que bueno, wibbly wobbly timey wimey.
Exacto, exacto. Pero vamos a escuchar un poquito, vamos a leer un poquito. Primero decirle a la gente dónde nos encuentra. Ya saben dónde nos encuentra porque de alguna forma... nos están escuchando, pero por las dudas, si ustedes le quieren pasar el link a un amigo, una amiga, algo, una amiga, es bit.ly/perdidosether y ahí están todos nuestros links, todas las redes sociales, todo lo demás. Calculo que a esta altura de la vida podés buscar perdidosether en Google y ya está, ¿no? Digo,
yo siempre hago eso cuando tipo, le quiero pasar a alguien y digo, che, mira, hablamos en tal programa, hablamos de tal cosa. Y busco el programa, entonces generalmente es tipo, bueno, tá, busco y aparece en iVoox, aparece Spotify, o sea, busco en Google y aparece generalmente eso.
También saben que si quieren escucharlo directamente de iVoox, con poner bit.ly/perdidos y el número, por lo menos desde el 300 y pico, un poco antes que lo hago eso, aparece. Pero está, también pueden buscar Perdidos el Éter Wonder Woman y va a saltar, Perdidos el Éter Star Trek Discovery y va a saltar. Imagino que cada uno de ustedes tiene sus formas de escucharnos, sus lugares favoritos, quien lo escucha por iTunes, o Apple Podcast, o quien lo escucha por Spotify, que por cierto nos pueden dar estrellitas en Spotify, bueno, sí. En todos lados en realidad, por la, suele haber cosas para randear, y si nos quieren dar seguir en YouTube o en Spotify, aunque no nos escuchen por ahí, pero tienen cuenta, como tiene casi todo el mundo en Google, en YouTube tenés porque tenés Google, nos sirve tener seguidores porque nos ve más gente.
Sí, además, obviamente también en nuestras redes sociales, en Twitter y qué sé yo, en Facebook y en Instagram.
Y bueno, y tenemos a Solomon, que nos dejó mensajes sobre ¿cómo se llama? Sobre Doctor Strange. Sobre Doctor Strange and the Multiverse of Madness. En particular, empezó hablando un poco sobre los villanos, ¿verdad?
Dice, sí, que habíamos hablado la vez pasada, que lo que dice Solomon es que no hay, que es una crítica medio común, como dice que...
Lo dijo de Moon Knight, sí.
No hay villanos en el MCU. Que bueno, acá se explaya un poco sobre el tema, y dice, bueno, a lo que apunto con mi crítica sobre los villanos en el MCU es que casi no existen en el término más estricto de la palabra. La mayoría de los personajes a los que se enfrentan los protagonistas se marcan más en la definición de antagonista que de villano, porque la gran mayoría, salvo Obadiah Stane o Red Skull, después vemos que... son personajes rotos con buenas intenciones o con malos medios para llevarlos a cabo. Pocos buscan el beneficio personal o son llevados al mal camino por acciones negativas del héroe de turno. Son casi todos personajes a los que querían llevar a tu casa a tomar el té y dar un abrazo para confortarlos y decirles todo va a estar bien, yo te escucho y valoro.
Bueno, yo acá discrepo y me puse a contar. En 28 películas, Stain, Abomination, Loki, Killian, Cross, Red Skull, Malekith, Zemo, Ronan, Ultron, Crossbone, Pierce, Sola, Claw, Yon Rogue, Thanos y compañía, Ego, Misterio, Draco, Wenwu, Arishem, Green Goblin y el Darkhold, ninguno son villanos para invitar a un té y comprenderlo y abrazarlo. Con suerte, Zemo.
Sí, sé. Bueno, pará, Adigem no cuenta. Adigem no es un villano.
Es una fuerza de la naturaleza, dice.
Claro, o sea, qué sé yo.
Pero contá a los demás, son todos una manga de hijos de puta.
Abomination no me acuerdo si era tan simplemente. Abomination era un tipo. Era como un agente Sarasa.
Es un milico que quiere ser más fuerte para ser usado como arma, digo.
Killian, ¿quién carajo era? Ya me olvidé.
Killian es uno de los villanos de Iron Man 3. Es el falso mandarín que no es el actor.
Claro, el personaje de Guy Pearce está.
Sí, y después en series, Agatha, Sharon, Batroc. Está bien, Sharon y Batroc no son los villanos principales, pero obviamente son villanos, y Agatha, sin duda, es villano. Sí. Está lleno de villanos como los que pide. Y de villanos sí. con matices. Y en los cómics mismo, muchísimos villanos son con matices porque no son más los 50.
Claro, sí, ya, eso medio que pasó.
Sí, y él dice después que, bueno, no son los 50, pero la villanía de esos villanos es súper debatible, no sé qué. No, la de Arishem capaz que es debatible, pero los demás no son debatibles.
O sea, no me acuerdo, honestamente, no me acuerdo una verga de Thor de Dark World como para... No me acuerdo cuál era la motivación de Malekith, si es que tenía una motivación real. Pero
la motivación es todos están calientes con Odín, pero igual se dedicó a matar un montón de gente de cualquier manera. Sí. Sorry, no. Porque, pero después, Oda Stein, industrialista que quiere poder. Loki, príncipe despechado que quiere poder. Sí. Cross, industrialista y científico despechado que quiere poder. Red Skull, nazi. Nazi del espacio. Ultron.
Sí,
robot de mierda. Crossbone, mercenario sorete. Pierce dice, ay, quiere hacer un mundo mejor, dice Solomon. No, es un sorete que quiere controlar el mundo, aunque diga que quiere ser mejor. Sola, nazi. Klo, terrorista y cosas horribles. John Rogue, ¿cómo se llama? Gaslighter y violador, probablemente. Thanos, genocida. Ego, filicida. Misterio quiere poder y gloria. Draco, abusador y mercenario. Wen Wu, criminal y asesino. Green Goblin, asesino. El Darkhold, un demonio en forma de libro. O sea, no.
Bueno, justo es verdad que es verdad, ahí tengo que dar un poco. El Thanos del MCU es un problema que tiene que. Si vos. Es como que con What If hacen eso. Es como, está bien, si vos lo hubieses agarrado antes de que le agarrara el mambo este del maltusianismo y le explicaras, no, así no se hace, es como que capaz que lo zafás. No es el Thanos de los cómics que es...
Que quiere enamorar a la muerte.
No, pero además Thanos de los cómics es explícitamente un psicópata asesino desde niño, básicamente. Además de, o sea, está obsesionado con la muerte porque es como, bueno, ya se le fue la moto mal, pero de niño ya es explícitamente un psicópata asesino. Qué bueno, o sea, porque es una especie de mutante abominación y falopa y encima sí. Odiado por su propia gente, básicamente.
Pero lo que dice Solomon es que villanos como Robert Redford, que es Pierce, hace lo que hace para lograr un mundo mejor, como Stark cuando crea Ultron. Son todos súper debatibles, casi todos crean un mundo mejor. O sea, no, pero la diferencia con tipos como Pierce y Yadaka y Killmonger es que Killmonger por lo menos quiere emancipar gente pisoteada. Pierce es un tipo blanco en la cima del mundo.
Uno de los
políticos o lo que sea, o espía o lo que sea, más importantes, y quiere dominar más todavía y matar gente preventivamente.
Sí, bueno, que es lo mismo que quiere Harrow en Moon Knight. El bochón lo que quiere es la justicia de la justicia, o sea, es la justicia de Amit, que es básicamente cualquiera que tenga, aunque sea un, no sé, un pensamiento medio, ya está, puff.
Como todo ello. ¿Qué te iba a decir? Dice Solomon, yo soy más de villanos al estilo de los 40-50, pero es cuestión de gustos. Y yo acá le voy a decir dos cosas a Solomon. Una es que si tuviéramos villanos tipo los 40 y 50, que ni siquiera creo que fueran tan así, ojo, algunos sí, obvio, no tendríamos estas películas.
Sí, el tema
que no
es
funcionaría.
Sí, no, no funcionaría. O sea, ya no, o sea, es como. Está, es, ya no nos vamos a dar cuenta, es Xander Drax en The Phantom. Eso es un género de ese estilo. Que es un tipo que es literalmente es un tipo que quiere poder y sacar todo el bigote. Y nada más. O sea,
pero aparte.
Lo que pasa es que todos estos villanos que son villanos, o sea, pues quieren algo para propio, pero está bien, tienen profundidad. Eso es lo que está diciendo. Que sí, capaz que los podés, en algunos casos, prevenir, o sea, en algunos casos, no en la mayoría, no, pero en algunos casos puedes
citar. Pero por ejemplo. Wen Wu, que no es uno de los que menciona él, el padre de Shang-Chi. Wen Wu fue buenito mientras tenía a la mujer al lado, es súper tóxico eso.
Wen Wu es literalmente un. No creo que de hecho sí, Wen Wu es este Genghis Khan, o sea, Genghis Khan. De hecho, no me acuerdo si lo dice o no, pero.
Que no, pero bueno.
Pero básicamente, o sea, en el sentido que es literal Khan de Khanes. Porque creo que sí, de hecho, que es, o sea, porque sí, fue un conquistador sanguinario que incluso tipo que viene dando vueltas haciendo las suyas por mil años o por ahí y encima de todo tiene una organización que pasó a ser un conquistador hecho y derecho a ser un tipo que tiene manejado una organización criminal terrorista.
Imperio criminal, claro, sí.
Imperio criminal semi-mercenario, no queda, o sea, como que sí, no.
Y la otra, bueno, la otra que le voy a decir a Solomon, que todos los cómics que yo veo que él postea alabando, o que nos comenta, o que nos dice que están buenos, son cómics de los 70, 80 para acá, que no tienen esos villanos de los 40 o de los 50. Entonces, no. Hay un poquito de disonancia en tu preferencia de villanos.
Sí, porque encima, o sea, a ver, qué sé yo, ya mismo, 70, 80 tenés. Yo estoy pensando yo así, pero justo no es capaz en la época, pero en los 80s tenés la Liga de Giffen, ponele. No, sí, 80s, ¿no?
Sí, yo sé que le gusta también la Legión de Levitz.
La Liga de Giffen, justamente, por ejemplo, tenés villanos que van y vienen de. Por ejemplo, justo estaba leyendo la pequeña etapa de Giffen en Suicide Squad y aparece Gran Señor.
Big Sur,
que también está por ahí en esa liga y está Major Disaster, que incluso fue miembro de la liga. JLA, si mal no recuerdo. Y qué sé yo, o sea, son villanos de esa época. Pues no sé. Estoy pensando. Bueno, mucho. Bueno, a ver. Personajes de aquellas épocas, 70s, 80s, tenés mucho villano de los X-Men, o sea. La profundidad de Magneto como personaje más nuanced, más
y el de Claremont de los 80.
Exactamente, o sea, Magneto en los 60 era un villano que se rato el bigote y todo eso, o sea, si lo tuvieras, pero
sí. A lo que voy es que bueno, obviamente disfrutás si lees otras cosas, Solomon,
pero
obviamente no podríamos tener estas películas y series si los villanos fueran villanos de los 40 y los 50, y además de todo no estoy de acuerdo que la gran mayoría de los villanos del MCU sean gente que la abrazás y le tomas un té.
Sí, yo diría que no, la verdad que no, me parece que no, o sea,
capaz es que más, si pasamos, es sí. Más, que te digo que muchísima gente toma como pasables gente que el MCU presenta como héroes. Por ejemplo, yo estoy totalmente en contra de tenerle consideración a Yondu. Yondu sí. Torturó a Peter Quill.
Sí.
Abuso infantil de Peter Quill. No vale que después que lo haya hecho para salvarlo de ego, porque ¿qué lo vas a esconder viajando por el espacio? Estaba más tranquilo en la Tierra, lo botija. Y literalmente dicen en la primera película que el que lo maltrató. Entonces, no me corre. Hay hasta villanos que el MCU te está tratando de codificar como buenos y no lo son. ¿Sí? Hay villanos que también plantea como villanos y que la historia los hace hacer cosas solo para hacer eso, como por ejemplo Carly en Winter Soldier Falcon, que solo con matar al amigo de John Walker por error de la pelea, que aparte se metió un tipo sin poderes y sin supertecnología que se metió en el medio de la pelea de supersoldados, es un pelotudo.
Sí.
Con eso alcanzaba para tenerla como antagonista. era innecesario que hiciera volar un coso del consejo de recualización solo porque es la única forma en que entienden.
Claro.
Sí, hay villanos que son así como vos decís, pero.
Claro, sí, justamente los Flashmasters son villanos que... Pasa que los Flashmasters es el problema, es que está mal escrito ese twist de somos unos liberadores y de repente vamos a volar un montón de tipo un edificio con gente inocente. ¿Por qué? Porque pintó. Eso está mal escrito.
Creo que probablemente tendrían que haber dicho que el suero del supersoldado no era estable, como claro, casi siempre no lo son, como casi nunca lo son en los cómics.
Claro, casi siempre las copias del suero del supersoldado son poco estables, es verdad.
Vuelve loco o eso, pero bueno. Sí, una cosa
en los cómics, bueno, más allá de todo el tema de los villanos, te decía eso, número en esto de que. Bueno, pasando a otro tema, que es los cómics, que siempre es bueno hablar de cómics, dice. Y él dice, bueno, que el juramento es entretenido. El team up que hace con Doctor Doom está muy bueno, que ese no sé cuál es. Creo que es uno de. Creo que es cuando. No sé cuál es.
Cuando Doom es No, hay un par, creo. Pero. No, pero los también. Lo que opinas sobre la película, porque esto de los villanos lo dijo, paró el programa. Va a escuchar. Bueno. Dice que sobre la peli le super entretuvo, le gusta a Raimi y su estilo para dirigir. No. Y la peli tiene mucho de eso. Y le dolió un poco que Black Bolt y Reed Richards fueran vencidos así estúpido, pero bueno, universo paralelo, personajes paralelos. Y le pareció muy extraño que Captain Carter durara tanto, pero calculo que fue esas escenas que regrabaron en el último momento influenciados por la popularidad del personaje en What If, que no sé cuándo se anunciaron las regrabaciones, cómo salió el capítulo.
Nunca se sabe, porque todas las películas hoy en día, sobre todo las películas de. Todas las películas de semejante presupuesto.
Todas tienen reshoots.
Todos tienen reshoots y tienen.
No son porque a último momento aprovechamos tal cosa. Tienen reshoots porque hay tomas que no quedaron. Porque hay cambios de guión que hay que arreglar, digo.
O sea, y los reshoots están contemplados en el presupuesto.
Los contratos, en todo. Se sabe que se graba de septiembre a enero y en julio hay reshoots.
Claro, no está por estilo porque siempre en post salta alguna cosa.
Totalmente, o algo que cambiar porque.
O sea, de hecho, creo que originalmente Multiverse of Madness iba a salir, creo que antes de No Way Home.
Y ni hablemos con las pandemias, ¿no?
O sea, claro, o sea, es. Así que bueno, se dio vuelta todo. Así que sí, no, es probable que.
Y además, de todos los personajes que nombras, en el MCU, la única que ya tenía cierta banca era Carter. Como Captain Carter o como Peggy Carter. Porque los demás, bueno. Así todos quieren olvidar lo que pasó con Inhumanos. Sí. Y después Xavier y Reed Richards y todo, no eran parte del MCU, propiamente dicho. Entonces, eso. Uh-huh. Y dice que siente que con la película quemaron muchos barcos porque ninguno de los miembros de los Illuminati van a poder aparecer tan pronto en algún producto del MCU porque queda la memoria de su muerte acá. O también como se deshacen tan a la ligera del Darkhold, siendo que el libro podría ser importante en próximas producciones Onda Blade o cualquier otra cosa que tenga con la magia. Bueno, por un lado, yo no creo que quemen barcos. O sea, los personajes pueden aparecer y desaparecer según toque. Las producciones son todas distintas. O sea, sabemos que falta tiempo. Sabemos que falta tiempo para que salgan, para que se hagan Fantastic Four y X-Men del MCU. Entonces, hay tiempo para que respire eso. Black Bolt, no creo que vaya. Ojo, cierto que acá estamos quemando todo, pero aunque no hayan visto la peli, está por todos lados.
Sí, está el todo el partido, bueno, si capaz convenga, bueno, a ver, pondremos en el texto, yo diría pongamos en el texto, viste, tipo, spoilers de, mini spoilers de cosas.
Lo pongo en el texto, pero en realidad a esta altura es imposible porque todos los titulares y videos de YouTube y todo ya quemaron todo hace rato, o sea, eso
sí, yo como, es yo imposible. Como, tengo todo tan bien curado que no vi spoilers de la película. Al día de hoy, no, o sea, salvo gente que con la cual la he comentado.
Ah, yo que entro a buscar las noticias en los sitios, bro, desde que salió la película, ya había titulares de la aparición de John Krasinski y tal cosa.
En sitios de noticias sí, obviamente, pero en YouTube o redes sociales no, eso no me aparece.
Lo que decía. Y lo del Darkhold, recordemos que hasta que veamos Blade u otra cosa con magia, también va a pasar tiempo. Ahora viene Thor, que es el lado cósmico-místico, pero no tanto de la magia.
Sí.
Viene She-Hulk, que es algo más pie a tierra. Viene Miss Marvel, que tiene alguna cosa más mística, pero cósmica, cósmica, pero que va a ser también urbano, etcétera. No, hay tiempo para que dejen respirar el Darkhold hasta la próxima vez que haya que involucrar a Doctor Strange o a alguien
mágico, básicamente, sí.
Alguien mágico de hechizos, no mágico de poderes místicos, ponele Shang-Chi
o el propio Blade,
el Caballero Negro.
Sí, pasa que Blade, no sé, no hay fecha creo todavía, pero sí, Blade se supone.
Nada, eso está rodando ni nada, digo, así que no.
No, o sea, lo más cercano que tenemos de todo lo que vimos así, todo lo que pasó por Multiverse of Madness, lo más cercano que tenemos es Fantastic Four, que está planeada para el estreno de 2024, creo.
Al contrario que los cómics, que esta semana salió algo en los cómics de Avengers, y tres semanas después puede aparecer en uno de Fantastic Four, acá no pasa, porque son más espaciadas las publicaciones. Y por cierto, las primeras reacciones de prensa de Miss Marvel, liberada un poquito antes para ellos, parecen ser bastante lindas.
Nice.
Una que vi decía, no busquen como se llama, héroes torturados o cosas oscuras, este es otro tipo de producción, y está bueno que pueda haber cosas del MCU con diferentes tonos.
Sí, la verdad, totalmente.
Diferentes tonos. Bueno, sobre Moon Knight nos comenta nuestro amigo Pablo también.
Dice, muy buen programa, no la iba a ver, pero después de escuchar la reseña le di una oportunidad y es muy buena. Quiero un traje de Coronel Sanders psicótico.
vamos arriba, Pablo. Y publicamos el bonus con un poquito de digresiones sobre el MCU y cómics en general, con las chicas entre viñetas, con Agostina y Vicky, y Jonah dice, estos fragmentos son joyas, podría escucharlos 3 horas tal cual formato de podcast español. Y a veces lo hacemos.
Sí, a veces lo hacemos. Sí, sí.
Y a veces lo hacemos. Pero en las reseñas consideramos que es mejor guardar cierto nivel de cohesión.
Tal cual.
Porque el programa es sobre la película esa.
Claro, en las reseñas preferimos no irnos demasiado por las ramas.
Sí, sí, sí. No sé si van a poder escuchar esto a tiempo, si lo voy a tener editado a tiempo, que espero que sí. Pero el sábado, el 28, a las 16 horas, en mixtaperadio.com.ar, estoy en el programa de las chicas entre viñetas, hablando de X-Men, de los cómics en general.
Genial.
A las 16. Bueno. Y si no, en algún momento, ya tienen Twitter, chicas viñetas, sin ñ, ¿no? Y Instagram también. Vayan y síganlas. Eventualmente imagino que colgarán los programas. Pero como no lo hacen en formato podcast, grabándolo ellas, sino que lo hacen en el estudio de Mixtape. Como la gente de Mixtape lo graba, y no sé si lo tendrán que editar ellas, o qué, no sé cómo hacen con los remeras. Pero bueno, imagino que en algún momento estarán colgados los programas. No sé de qué otros temas han hablado. Creo que de la peli hablaron en su programa también.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, vamos a hablar de cómics este fin de semana con ellas. Y hablando de hablar, de encontrarnos por otros lados, pueden escuchar todo un tema, como vos has hablado siempre. Salió la semana pasada un programa sobre cáncer, que está fuerte, heavy, pero súper interesante. Y en breve sale uno sobre el vidrio, ¿sí? Temas súper variados con todo un tema. Y claro, como habrán escuchado al principio del programa, que estamos poniendo la publicidad, el 4 de junio, acá en Montevideo, en la Sala Camacua, en la Rambla, vamos a estar en el Sole y yo, en el evento que organizan los amigos de La Tortulia, que es Sonora Podcast. Ya en la página sonorapodcast.uy pueden encontrar el programa con programas participantes en vivo de La Tortulia, de Liquid Bob y de otros programas más por ahí. Y a las 18 y poco vamos a estar en un panel con Sole y con Lucía de Belleza Química, capaz que algún otro invitado, hablando de podcasts científicos. Pueden reservar sus entradas gratuitas, iban un 75% del aforo, así que todavía alguna queda, pero viene a buen ritmo. Pero para los que no están en Montevideo, o no pueden ir por algún motivo, se va a estar transmitiendo por YouTube. Ahí ya está creado el vivo en el canal de La Tortulia.
Buenísimo.
Después, 11 y 12 de junio es Montevideo Comics. Vamos a estar cubriendo el evento y voy a ir a dirigir rol, así que bueno, les contaré. Si no, no vamos a tener stand como años anteriores, pero vamos a estar en la vuelta, así que si nos ven, nos saludan, y después queremos que nos comenten qué les pareció el evento. Y por último, en julio es nuestro 19 aniversario, nuestro 19 aniversario, y vamos a estar el 14 de junio en Beer Bros, en la cervecería Beer Bros, en la calle Acevedo Díaz, con un programa en vivo de Paradiso Letter. También va a estar Sole haciendo una charla sobre una científica. Vamos a tener trivia probablemente y alguna cosita más. Así que en breve va a estar la invitación formal hecha. Pasa que todavía falta más de un mes.
Sí.
Una cosa más, y ahora sí nos vamos a escuchar, vamos a hablar de Picard. Vamos a. Ya está colgada la tercera sesión de Aventuras de Tierra y Mar.
Buenísimo.
Es la campaña de D&D que estamos jugando, que nos dirige Chris, y nos estamos divirtiendo muchísimo.
La verdad, sí, está muy divertido.
Muchísimo, muchísimo. Queda otra sesión más para que. O sea, quedan varias todavía por jugar, pero queda otra para subir. Y después, además, durante el fin de semana de Motivo Comics, se va a poner en el aire de YouTube una partida especial que vamos a hacer para Montevideo Comics. Así que todo eso es lo que tenemos. Vamos a hablar así de Picard temporada 2 y de qué hubiésemos querido que pasara, que no es lo que usualmente hacemos, con el tema principal de Picard, porque la versión nueva es apenas cambiada, no vale la pena.
Sí, la verdad
mucho, no. Mucho pasado. Y es de las cosas que no me gustaron, ¿no? Pero con un cover de violín y cello que es hecho por Lee Han, Elisa Zeng y Ting Li Lin, que aparentemente son personas chinas por los nombres, pero que suena muy lindo el cover que hicieron.
Alerta roja, están escuchando Perdidos en el Éter. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Vamos a hablar de Picard temporada 2, como ya habíamos dicho, en el formato y método que hemos dicho. Vamos a hacer una. Esto fue una propuesta de Carlitos. Le abro la bienvenida a Carlitos Emael. ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas noches.
Hello.
De no centrarnos tanto en lo que en la serie, porque a nadie le gustó de no, nosotros. Entonces, vamos a hablar un poquito de las cosas que nos gustan, después las cosas que no nos gustaron, pero lo más rápido posible y sin detenernos a lamentarnos. Y después, más adelante, vamos a hacer nuestros pitches, como dice Carlitos de Picard.
Es que sí, bueno, ya llegaremos.
Lo que hubiésemos querido o algún spin-off que nos gusta, y hasta hay spin-off.
Todo lo que no fue, claro, todo lo que no fue.
Hay spin-off de spin-off también. Sí. Brevemente demos los datos técnicos de Picard. La segunda temporada de la serie, que ahora se sabe que va a tener tres, fue filmada de corrido con la tercera temporada. Michael Chabon, el Chabón, que fue el co-creador y showrunner de la serie y hasta con Alex Kurtzman en la temporada pasada, se fue porque tiene un trato con CBS o sea, con la misma empresa, Paramount, en general, para desarrollar varias series, incluyendo una adaptación de su novela Advance in Adventures of Cavalier and Clay, bastante aclamada esa novela. Sí. Novela de superhéroes que después ha tenido adaptaciones a cómic y otras cosas, y spin-offs y todo. Pero bueno. Quedó al mando Terry Matalas, que había trabajado en Voyager y Enterprise, y estaba trabajando ahora en el reboot de MacGyver, en inglés, que se hizo cargo y dio el nuevo rumbo de la serie. Se suma también, por ejemplo, Mark Bernardin, escritor de cómics y televisión, trabajó en Deep Space Nine, compañero de Kevin Smith en podcast. Y está David Blass con el diseño de producción. Y bueno, y el cast básicamente es el... Bueno, decía, nos contaba Mayra hace un rato que además Akiva Goldsman, que fue otro de los creadores de la serie, a mitad de temporada se hizo cargo del showrunning porque Matalas estaba con Strange New World también.
No, Matalas estaba con la tercera.
¿Cuál es la tercera temporada, perdón, de esto?
Estaba filmando todo al mismo tiempo. Matalas se fue a hacer cargo de los vejetes de TNG, mientras Akiva se hace cargo de los vejetes de Picard.
De cualquier manera, el showrunner, probablemente dicho, esta segunda temporada es Matalas, igual que la tercera. O sea, el rumbo de la serie, todas las culpas recaerán sobre todo.
Pero, disculpe, ¿esto quiere decir que Akiva Goldsman aquí fue? Aquí se fue. Bueno, se fue.
Me parece que el showrunner ahí es algo para comentar, porque me parece que aparte específicamente los capítulos que Matalas después contó que son los que él llevó a cargo, que se puso al hombro, son los primeros tres y el último.
Está bien, pero la dirección general del plot, el apartarse no completamente,
eso no lo sabría.
Si no, no lo ponen como showrunner, digo.
Claro, el showrunner es el que dirige el Writer's Room, básicamente.
Te entiendo, exacto.
Y los guiones se hicieron mucho antes de que los capítulos se estuvieran produciendo de hecho. Entonces, el showrunner, Matalas, es el que tiene que haber estado a cargo de decir esto va, esto no. Con alguna injerencia, quizás, de otros. Por ejemplo, sabemos que hay una conexión entre esto y Strange New Worlds, que es bastante obvia si ven el último capítulo de Picard. Claro. Obvio que esto tiene spoilers. Y que además es una conexión con el pasado de Trek en general. Alguna conexión ahí hay, pero bueno. Decía, el cast repite al cast de la serie de la temporada anterior. Patrick Stewart como Picard, Alison Peel como Agnes Jurati, Jeri Ryan como Seven, Michelle Hart como Raffi, Evan Evagora como Elnor, Orla Bredis. Brady es Laris por muy poco tiempo, pero después es un personaje nuevo llamado Talin. Y Sabriones, de nuevo, es otro personaje por poco tiempo, es Yoshi. Y después es Core Sung, un experimento de Sung. Santiago Cabrera es Chris Ríos, Cristóbal Ríos. Y Brent Spiner es otro Sung. O sea, él llega al estudio y dice, bueno, ¿de qué Sung voy a hacer ahora?
¿De qué Sung me toca hoy, chicos?
Claro. Agregamos, es una reunión por Zoom que tiene.
Y ese chiste es mejor que toda la temporada de Picado.
Whoopi Goldberg vuelve como Inan para un par de capítulos. Tenemos a una actriz nueva que en este momento se me perdió el nombre, haciendo de la Inan joven.
Joven.
Que para tenerla. Probablemente porque no podían tener por tanto tiempo a Whoopi Goldberg, quién sabe por qué. Se llama Ito Agayere, la actriz. Will Wheaton, en su aparición spoileada por él mismo, la concha tuya, Will, el mismo día, a las 2 horas que había salido el capítulo, ¡sorete!
¿Qué decís, Walter? No se entiende.
¿Ustedes no entienden que estoy quemado? No. Aparece también Penelope Mitchell como René Picard, la madre de Jean-Luc. James Callis, el doctor Gaius Baltar, como Maurice Picard, que no es Sidiq El Fadil.
Por favor.
No son británicos, es por eso.
Claro, pero no tiene la puta madre. ¿Cómo ustedes tres son argentinos y no me lo confundo?
Bueno.
Yo insisto que si. Yo
como todos los británicos no son iguales, como todos los chinos son iguales, como todos los negros son iguales, media pila.
No.
Yo insisto que para mí si tienen cierta estructura facial similar, al menos pasa de, sí. Pero bueno, o sea, es como tienen
cara lo que más tienen o menos parecida. El acento inglés y los personajes que le suelen hacer tienen ciertos manierismos similares.
Sí, pero igual, insisto, para mí de cara tienen un aire. Tiene tipo, si le das el mismo corte de pelo son parecidos. O sea, yo que estoy haciendo, estoy viendo. O sea, estoy viendo ese 9.
Disculpa, Penélope Mitchell no es la madre, es la antepasada. La madre es Yvette. La perdí de vuelta acá. Perdón. Madeline Wise como Yvette Picard. También está Q, John DeLancey. Está Annie Bersin como la Borg Queen. La reina Borg.
Diosa, total. ¿Sí? No te olvides de la amiga de Mael, por favor,
¿Cuál es la amiga de Mael?
Y Sol Rodríguez.
Perdón. Y la uruguayo-argentina.
O argentino-uruguaya. O
argentino-uruguaya. Río-platense, ¿te gusta?
Río-platense me encanta.
Sí. Río-platense, me gusta que una de las mayores búsquedas cuando pones Picard Doctor es Picard Mexican Doctor.
¿En serio?
No, sí.
Mira qué loco.
La doctora Teresa. Y bueno, más o menos por ahí se redondea. Hay un par de personas más haciendo el cast y los recurrentes. Mael, ¿querés resumirnos brevemente el plot?
No podría, porque no sé de qué se trató. No, bueno. el señor está viejo, pero a pesar de eso se hace... Perdón, va a ser así, sorry. El señor está viejo, pero a pesar de eso se hace director de la academia. Todo lindo, pasó un año desde lo que vimos en la temporada 1 y están todos lindos y contentos. Rafi ya está, ¿cómo es? Entró en el programa de Alcohólicos Anónimos y no tiene ningún problema ya, está todo limpia.
Se olvidó que existe el hijo.
Se olvidó que existe el hijo, nadie le importa. ¿Por qué? Porque tiene a Elnor ahora. Elnor tiene, es el primer romulano que entra en la flota estelar, va en la academia en realidad. 7 está... ¿En qué está?
Haciendo de Ranger por ahí.
Haciendo de Ranger, ¿no? Seguía con los ferries, ¿no? Sí, ponele. Ríos tiene una capitanía recontra grosa, ¿sí? ¿Sí? Nada más ni nada menos que la USS Stargazer.
La nueva.
La refit, hermosa, genial. Y Rafi es comandante de otra nave. Comandante.
No, Rafi es, o primero es instructora en la academia y luego está ahí en otra nave. ¿No?
En Excelsior creo que se llama.
No, pero es la comandante del Excelsior, es la primera.
Pero eso con, ahí hay algo raro ya de entrada. No del tiempo para que se haya graduado de la academia, ni para que esté haciendo un primer crucero de verdad en un año con todos los cosos. Pero bueno, detalles.
¿Quién?
Elnor.
No, obvio.
Sí, no, hizo claramente lo avanzaron rápido por nepotismo. Por
amigo de Picard, maestro. Es el favorito del jefe de la academia, boludo, del director de la academia. Es obvio que fue por ahí. Bueno, y sabemos que Soji está de embajadora de... Vayan a saber qué, porque nunca más tocan el tema. Bueno,
los sintéticos.
Suponemos.
No, lo dicen.
¿Sí? ¿Lo dicen? No me acuerdo.
Es la unión interplanetaria que representa los intereses de los sintéticos, las multiprocesadoras.
Claro. Los consoladores.
Los consoladores, sí.
Por supuesto. Sí.
Bueno, y lo importante de esto es que en el medio hay un quilombo, la Stargazer se encuentra con un bardo de subespacio. Y por el subespacio, es una ruptura en el subespacio, complicada. Y se escucha una llamada que viene de esa ruptura de su espacio, y esa llamada dice el nombre Picard. Entonces, obviamente, el viejo tiene que viajar, viajan todos, está todo lindo, lo suben arriba de la Stargazer, bla, bla, bla. Y de repente, de esa cosa subespacial, aparece un clítoris hecho nave. Uh-huh. Una vagina hermosa.
Una vulva, sí.
Una vulva genial, que se le ve el clítoris hermoso, la vulva esa. Posta, en serio, el diseño es increíble, porque hasta se le ve el clítoris. Ahí, hermosito el botonito.
El clítoris.
Y de la cosa aparecen los Borgos. Y vos decís, oh, boludo, los Borgos, todo mal. 7 se vuelve loca con que no, los Borgos, hay que matarlos a todos.
No son gente, son Borg.
Son Borg, ya no son gente, y no sé qué, todo eso que, bueno, también nos olvidamos de Itcher, pero bueno, no importa. Y todo eso, Y de repente aparece la Reina Borg con la cara tapada. Y nadie entiende qué onda, pero es la Reina Borg. Y dice, Picard, no sé qué poronga, venimos en son de paz, pero antes necesito conocimiento. Y de
repente pero empieza, antes mato 7 u 8 muñecos acá.
Claro, empieza a machacar gente, empieza a tirar unos tentáculos y a lo cyborg de la Liga de la Justicia de Snyder se conecta con la Mother Box, digo, con la nave, y empieza a robar datos. Y ahí Picard dice, ah, está todo mal, no pueden robar datos. Y todo el mundo le empieza a disparar. Todos menos ellos, que están ahí paraditos, quietitos. Nadie se mueve. De los protagonistas nadie se mueve. Porque cada uno que le dispara, ¡pumba! La queda. Pero en realidad después no la queda. Pero eso lo vamos a ver después. Y lo importante es que Picard dice, ah, no se puede quedar con la tecnología porque se van a quedar con todo, no, con todos nosotros y toda la flota y todo Sarasa. Así que autodestrucción, ¡pum! Explota todo. No, no explota nada. Viajan en el tiempo. Y Q lo lleva a viajar en el tiempo a otra realidad. Donde, que es la realidad falopa, como decimos, como los remeras rojas, donde es un estado totalitario. Donde Picard es como el coso supremo, ¿no?
El
como
mariscal.
Claro, como William Hart en 1984, digamos. Y nada, se encuentra en una realidad falopa. Entonces hay que tratar de encontrar dónde fue el punto de inflexión que generó esta realidad falopa. Porque, a diferencia de un montón de veces que pasó en Star Trek, que esta cuestión de cómo funciona el tiempo en Star Trek, que es, según la serie, y me chupo un huevo lo que hizo el anterior, genera una realidad falopa y no se genera una línea de tiempo alterna, sino que se cambia todo antes. O sea que la Kelvin es otra cosa totalmente distinta.
Porque Q.
Porque Q. Y bueno, encuentran que tiene que viajar en el tiempo al presente, o sea, más o menos 2024, o sea, de acá a 2 años, como para que la producción sea mucho más barata, entonces no tengan que gastar en escenarios y demás cosas, y pueden...
Especialmente no tengan que andar llevándolo al pobre Sid Patrick que va para allá.
Claro. Recordemos que esto se firmó en plena pandemia, ojo.
Sí, igual desde antes que esto, para la primera temporada, una de las condiciones de Patrick Stewart fue filmar en California.
Claro, no me muevo.
A Canadá no te doy una mierda.
No. ¿Canaqué? No, ahí, de ahí es Shander. No me interesa estar con el gordo ese. Así que no. Viajan en el tiempo y la idea es encontrar el punto de inflexión de lo que carajo haya hecho que se abrieron las líneas temporales, y, o sea, la rama temporal, y se generó esta realidad falopa. Bueno, encuentran que eso es una descendiente de Picard, que es la primera Picard que va al espacio en la misión Europa, y que tenemos que salvarla. Pero después no es eso. Después es que Q en realidad hizo el chasquido y después aparece Guinan y después ya ahí me perdí y perdón, pero...
Bueno, sí, no. Básicamente eso y de Trial Never Ends y demás. Y bueno, ¿querés contar? ¿Qué? Dime.
Creo que no se me quedó nada fuera, ¿no?
Que al final era toda una jodita para Tinelli, dice Q.
Era toda una jodita para Dios, Max.
Exacto. Apunta y dice, mirá, ahí está la cámara, ahí está Pachu.
Mal. ¿Querés contarnos qué cosas te gustaron?
¿Qué cosas me gustaron? Bueno, ya, por supuesto, aclaro
que no lo dijimos. Un momento, Magnus. ¿Sí? Disculpe que interrumpo, pero ¿no habíamos dicho que primero lo que no nos gustaba, para hacerlo más breve, y luego ir a lo que sí nos gustaban, incluyendo...?
Bueno, primero lo que no nos gusta, está bien. Entonces déjenme arrancar a mí con lo que no me gusta.
Claro, preguntarle a ese de vuelta, no sé, cómo querés...
No, voy yo con lo que no me gusta, me parece muy bien. Bueno, puedo arrancar. Sí, Picar temporada 2, puto. Para empezar, el cambiar radicalmente, o sea, cambiar la pisada totalmente de no explorar todo el tema de que se levante la prohibición de seres sintéticos y el prejuicio que va a quedar. Yo entiendo que la serie cambia de dirección al irse el showrun y el canon original, está bien, pero acá cambia el concepto de la serie. Yo estaba pensando el otro día en que hay series de Star Trek con concepto general y otras que no. ¿Qué es esto? Uh-huh. TOS, TNG y Strange New Worlds son Star Trek.
Generalistas.
Genérico, ¿no? Después, Deep Space Nine, Voyager,
Enterprise.
Prodigy, Mitty Enterprise, ¿mm? y Lower Decks tienen conceptos. Tienen conceptos como, bueno, los Bajoran y la guerra del dominio de los profetas, el que estar lejos de casa, etcétera, etcétera. Disco, no sé, pero bueno. Picard arrancó sólidamente como una serie con un concepto.
Sí, bien, High Comes of the Fall.
con un concepto. Digan lo que digan de la temporada anterior, yo sé que a algunos les gustó más y a otros menos. La temporada anterior tenía un concepto.
Sí.
Y acá se convirtió en una serie genérica en la que incluso dejaron completamente de lado a las cosas que habían hecho buena la primera temporada, como son los personajes nuevos, además del tema de los sintéticos y todo lo demás. Y ahora, entiendo que cambie el showrunner, está bien, más allá de que cambie el concepto. La venta inicial es Q, desde que se sabe que va a estar Q, con algo filosófico conectado a el principio y el final de TNG. El juicio nunca termina. Uh-huh. Pero iba a la mitad de la temporada y no había nada de eso. Era básicamente First Contact de vuelta, o alguna película genérica de viajes en el tiempo. La 4. Con demasiados plotlines, demasiadas vueltas, etc. Y no. Realmente no cumple. Sigue adelante la temporada y sigue sin cumplir. Yo no sé si lo tuvieron 3 horas a John DeLancey, sí, porque aparece poco y nada.
Sí, aparece poco y nada, sí.
Y a lo último, sí, a lo último, cuando se supone que llega a término, con sí, salvaron la prueba, Picard, porque no sé qué, no se entiende una mierda. Uh-huh. Y me cago en que Picard y Q se abracen como si fueran viejos amigos. Q es un déspota con poderes divinos, es un abusador, es un personaje violento y caprichoso de mierda, sin ninguna de las cosas redentorias que pueden tener algún personaje, algún villano alguna vez. ¿Es divertido? Sí, es divertido. Pero no tiene ningún sentido que se abracen. O sea, es completamente metatextual el decir, miren, son John DeLancey y Patrick Stewart abrazándose al final.
Claro, sí.
Cero sentido.
Magnus, algo que también me parece notable, ¿no? Es que Q, como el personaje, es un pésimo padre.
Además,
¿no? O sea, recordemos, ¿no? Que también tiene un hijo. Y que viene acá, que justamente la ostensiblemente, aparentemente, esta temporada es sobre, bueno, daddy issues y que el padre abusador y la madre con problemas de enfermedad y ¿no? Y nunca surge el tema. Yo, de hecho, estaba esperando. Mirá qué inocente que soy. Yo estaba esperando que aparezca Janeway en algún momento y que Q se fume. Porque dice, llega la corte del bacalao, me voy. Pero no, eso hubiera sido una serie mucho mejor, lamentablemente.
Bueno, y ahí me hace el pie al tema de la salud mental. Después de una temporada de Discovery donde la salud mental fue algo bastante bien llevado hasta cierto punto, no es perfecta, ¿no? Y de series como Moon Knight, uh-huh, aparece esto. En que, primero, el episodio donde te muestran a la madre Picard colgada, sin avisar nada antes.
Sí.
Eso es re heavy.
Innecesario. Todo el amague con a ver, sabiendo que el padre de Picard tenía estrés postraumático y practicaba violencia sobre la madre de Picard, perdón, de Patrick Stewart. Patrick Stewart lo ha dicho y es activista en contra de la violencia de género, está bárbaro eso. Desde un principio te amagan con que el padre es violento con la madre. Uh-huh. Y finalmente el payout es otro, es que la madre tenía problemas mentales y el padre simplemente la... Y quiero imaginar que la encerraba hasta que pudieran llamar a alguien, pero están en la Tierra, todo hiperconectado con transportadores, no entiendo qué pasó, es toda una poronga esto.
No, ¿cómo no entendés qué pasó? Viven en el siglo XVIII, chabón.
Cierto, sí. Los Picard viven en el siglo XVIII.
Viven en el siglo XVIII, aunque estén en el XXIII. Viven en el siglo XVIII. Usan llaves, boludo.
Claro.
Usan llaves de metal y cerradura.
Al final, todo este callback sobre la salud mental de la madre de Picard solo sirve para que Jean-Luc recuerde que hay túneles abajo del chateau.
Uh-huh. Sí, o sea, es muy trucho.
Todo el tema de la muerte de la madre y... Entiendo la culpa de Jean-Luc por no haber entendido lo que pasaba de chico y sentirse culpable porque la mató, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con el resto de la temporada.
¿Te acuerdas que el año pasado, cuando hicimos la reseña, que a mí no me gustó, yo soy uno de esos que no le gustó la primera temporada de Picard, vos me decías que lo que para vos estaba bien, pues yo decía que no encontraba a Jean-Luc Picard en esa serie, vos lo que me decías era que para vos estaba bien tratada la cuestión de la depresión del viejo.
Ah, ¿no? Sí, acá no.
Acá definitivamente no. Posibilidad. Digo, porque yo cuando lo hablamos con vos, fue un tipo, me diste un reencuadre y dije,
claro, ojo, vos no encontrabas que se pareciera a Jean-Luc Picard que recordabas, Y claro, yo te hablaba, bueno, está
es porque está deprimido. Es porque claro, está claro. Es porque está deprimido totalmente. Y esa condición me parece que estaba... cuando vos me hiciste el reencuadre, empecé a ver detalles sutiles que fue un... Ah, boludo, está bien tratado. Se entiende más que el tipo, por decir algo, digo, si bien es caer en lo obvio, no se quisiera levantar de la cama, ¿no? Que nuevo,
o no quisiera contactar con los
amigos. O no quisiera contactar con los que ya conoce, con los que supuestamente son sus amigos, que esté recluido. Tenía una idea de fondo que decís, ah, boludo, hay un subtexto interesantísimo ahí.
Bueno, acá patinando.
No. Hicieron topa el orto, ni siquiera.
Después tengo el detalle boludo del romance entre Picard y Laris, es una poronga.
Sí,
no tiene, sí, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con nada. Y ahora, el último detalle grueso y redondeo la parte que no me... ya dije que el cast es perdiciado y que no van a volver, la mayoría además. Eva Gora no vuelve, creo que no vuelve tampoco Briones. No,
los únicos que vuelven son Jenny Ryan, la casa de Raffi.
Michelle Hurt.
Michelle Hurt y... Bueno, y Picard.
Y Orla Brady hace unos cameitos porque aparecen muy
poquitos. Está bien, pero ya Orla Brady era un personaje, ya el personaje de Jalice era un personaje mucho menor, o sea, no era parte del cast.
Claro. Regular. Bueno, pero se supone que con el final que tuvo mínimo hacerle como que sea un poco protagonista en la próxima, pero parece que sí.
Eso por lo menos. Otro problema grave que tuve es el tema de que, y yo esto no lo digo a la ligera, todos saben perfectamente acá, ni acá, en el programa en general, ni yo, somos haters del nuevo Trek.
No, por favor.
Para nada.
Ni yo lo soy, imagínate.
Ni vos, que sos el más negativo a veces con las series nuevas, obviamente.
Totalmente.
Y acá hay un problema gravísimo de violencia y de falta de empatía. Cuando están en la realidad paralela, que usan las combats de Estrella Ninja.
Sí, eso fue medio cualquiera.
Elnor mata un par de pibes y Raffi poco más que lo aplaude y le da un beso en la frente.
Y yo levanto una cosa de ahí, porque hasta a nivel dirección me parece, igual no era parte de lo que vamos a hablar, de lo que a mí no me gustó, es un detalle re estúpido, pero suma a esto de que vos decís de que es violento al pedo, que es que los de la realidad falopa, los malos de la realidad falopa, le hacen un agujero a Elnor, ¿no? Le agujerean. Pero cuando Raffi agarra ese mismo arma, dispara y los vaporiza.
Sí, está, es eso. Es todo.
No se entiende por qué la escalada de violencia.
Está sumado a él. Yo entiendo que la gente se quejó la temporada pasada de que todas las naves que llegan al planeta sintético son la misma clase y no era ni siquiera una clase vieja. Y acá pusieron 800 clases nuevas, trajeron naves de Star Trek Online. Estuvo muy lindo eso, pero mucho Starship porn y es mucha pintura por arriba de Star Trek para después hacer esta violencia. Después,
que no es Star Trek, que siempre supo, no. que es parte de lo que a nosotros nos gusta de Star Trek, que no sea así, ¿no?
Pero a
que
ver,
no
sea, ni siquiera el episodio, los episodios, hay un episodio de los que van al Universo Espejo en la primera temporada de Discovery, en que hay escenas de acción largas, ni siquiera son así.
No,
ni siquiera son así. Bueno, totalmente. Pero acá, el peor, o sea, eso estuvo al principio y bueno, quedó por ahí. Al final, en los últimos episodios, con el sitio de los protoborgs, comandos, borgmandos, como tengo yo, al Chateau, le vuelan la cabeza a dos borgcomandos a tiros. Seven dice, those are in people, those are... No son gente, son borg. O sea, yo puse...
Cuando la temporada pasada...
Mi apunte acá es, this sucks ass. Esto chupa culos. Chúpame los gente. La temporada pasada fue acerca, en parte... de recuperar Borgs desasimilados.
Claro,
toda la vida de Seven, o sea, Seven lloraba porque mataron a Ichem, que era como un hijo para ella.
Seven, cuando Seven en la temporada pasada tiene que expulsar un montón de Borgs medio, digamos, apagados por el cubo,
sufre.
Sufre un montonazo. O sea, cuando se conecta es como. Por un lado se conecta con hay una conexión con los Borg, entiende que son asimilados y son gente. Y acá es tipo, bueno, ya fueron asimilados, dejan de ser seres vivos, vamos a hacerlos mierda.
Más cuando están proto-asimilados, sin toda la tecnología de la red, es un bolazo. Si a ella la pudieron desasimilar, si a Picard lo pudieron desasimilar, si a Hugh, etcétera, 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 no jodas. y teletransporta un montón de los tipos estos adentro de la construcción de la piedra del chateau.
Sí.
Los
hace experimento Filadelfia.
Sí, yo no digo esto no es Star Trek nunca. Acá dije este episodio no es Star Trek.
Sí, totalmente.
Sorry, no tengo otra vuelta. Bueno, eso. ahí terminó mi rant. ¿Ese?
A ver, ¿qué puedo agregar sobre lo que vos dijiste? A ver, aparte de todo eso que vos mencionaste, que obviamente tampoco me gustó, capaz que una cosa que el problema que tiene la temporada más meta, o sea, a nivel guión en general, es como que pasan demasiadas cosas y a la vez no pasa nada. Todo es como que en 10 capítulos hay demasiadas cosas pasando en determinado momento que no llegan a ningún lado.
Son varios círculos que giran sin llegar a ningún lado.
O sea, por ejemplo, todo el Q que empieza con una... O sea, tipo, Q arranca con esto de... Sí, ¿sabes qué? Váyanse todos a la mierda. Cambio el tiempo y se curten todos. Y mirá a Picard cómo hubiese sido la vida si fueses un violento hijo de puta. Jajaja, y ahora voy a hacer a joder a tu antepasado para que no baje. Y es como... Y al final, y después como... Y eso se olvida. Es como... Y después, mirá, porque le doy cosas a Zoom para cada quilombo y... Y al final, no, porque era tú una jodita para Biomatch.
Sí, es Q siendo un Loki de cuarta.
Claro, es como, o sea, más allá de que uno dice, Q es un personaje que es medio, normalmente sí es despótico, pero siempre tiene una, a ver, con el paso del tiempo tiene una cuestión más
Es más
El gracioso ser omnipotente que hace cosas, qué sé yo.
Sí, es más este Impossible Man de los Fantásticos. Claro.
O Mad Mite, básicamente.
O Mad Mite, sí.
Sí, en este caso Picard Mite. Pero...
Bueno, eso es una diferencia, perdón, no te interrumpo. Es una diferencia entre lo que fue el Q primero, el primer Q, los primeros dos capítulos, claro, de TNG, y lo que es después, el que se le aparece en la... En la bañadera a Janeway. Digo, como para poder generar que Q realmente sea un personaje que sea más parecido a Delancey y no tanto a lo que deberíamos odiar de un ser totalmente omnipotente y, como dice Magnus, déspota,
caprichoso,
exacto, lo tuvieron que hacer más graciosín.
¿No? Como, también como con su única aparición en DC9 cuando Cisco lo baja
un culitazo. Y dice, claro, ¿qué hace? Picard nunca hizo eso, yo no soy Picard. Y chupala.
¿Ves que soy negro?
Claro, claro, ¿ves que soy negro y yo puedo resolver todas las piñas? Me parece que mimetización, ahí está.
Actor, personaje.
Exactamente, de como nos gusta John Delancey. Tenemos que hacer que el personaje sea tenga un cariño. Acá es lo que vos decís, es tipo.
Sí,
¿qué pasó con Q? Digamos, ¿qué pasó con Q?
O sea, y encima no es consistente, porque es como al principio es al contra re jodido, es como así, voy a hacer mierda todo.
Boludo, le pega a Picard. Le pega un cachetazo a Picard y lo hace sangrar.
Y es como. Y al final, ay no, pues me estoy muriendo, entonces es como que. Ok, dale, y ahí queda, me estoy muriendo. Cosa que pasa, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Te quise hacer un último chiste para que está todo bien, ¿no? Todo bien,
pero.
Era un chiste entre amigos, ¿no? Al final, no es que quise.
No, jodiste para Vida Macho.
No es que destruí básicamente la línea temporal para después arreglar porque estaba, no sé.
Marcelo Cunelli.
Claro, sí, tipo.
Bueno, ¿ves? Ahí tenés otra de las cosas que no se entiende. Porque en realidad, cuando. Va, o por lo menos yo entendí esa parte. Cuando hablan con Guinan. Que entra como agente del FBI, el tipo le dice que, ojo, que hay muchas formas de viajar en el tiempo y que quizás no es él el que lo trajo a Picard.
Pero no.
Pero no sé, sí, porque después dice que es el final. Entonces,
sí, es te van tirando a lo largo de la serie, te tiran como estos guiños de, uy, capaz tenés esta posibilidad loca de capaz pasa algo raro. Y al final no pasa nada. O sea, el agente del FBI.
Un se capítulo está muriendo, se está muriendo, pero no se está muriendo, Q. Se está muriendo y le da cosas a Zoom para que Zoom haga algo. ¿Qué mierda va a ser un genetista del siglo XXI para curar un ser de energía, no entiendo.
Sí, no, es cualquiera, o sea, después, no sé, el agente del FBI, al pedo, entonces un el capítulo al pedo.
El falso Mulder,
sí, además que se va con sus carpetas.
Claro, y la oportunidad perdida de que fuera, de que tuviera algo que ver con Carbon Creek,
por ejemplo,
de Enterprise.
Sí, sí, o sea.
O que fuera un antepasado, ya que Brent Spiner es todos sus antepasados tienen la misma cara, que tuviera algo que ver con el Duquesne del siglo XXIX.
No, aparte de eso, que era el mismo actor que el Capitán Temporal.
Sí, sí. O sea, es como. Y tiene un montón, no sé, después. Introduce un montón de cosas que después no usa, al pedo. Es como.
Desperdiciando, o sea.
O resuelve muy rápido, de tipo. Al principio pensás que está, bueno, ok, el plot va a ser, bueno, la antepasado de Picard y lograr que se vaya a cosas. Pero eso lo resuelve en medio, en un periquete. O sea, al final es tipo, te aventaron como cinco capítulos en darle bola a eso y después lo resuelven en 5 minutos.
O sea, desperdiciando y desperdiciando tiempo. Para los personajes que ya habían marcado la temporada pasada, que si bien Seven claro. y Raffi tienen algo que hacer, y como llama
Ríos,
Cabrera, Ríos también hace sus cosas, tiene unas buenas escenas ahí todo. Sí. La pobre Isa Briones actuó Brilliant solo con Brent Spiner, mira monitores y se pone enojada y confusa. Lo hace muy bien, pero no tiene nada que hacer. Y ni hablemos del pobre Evan Evagora. Que Evan Evagora debe haber dicho, Bob, pegué cast de una serie de Star Trek. La voy a
romper. Siete años, voy a poder.
No, yo no sé si decía 7 años, pero por lo menos 2-3 años iba a meter y no. Rascalá con la.
Sí, sí, no parece, pobre chabón, tipo, él no lo aparece, y a poco parece como holograma, es como...
¡Es un holograma! ¡Y mire, el holograma tiene la espada y mata gente con la espada!
Y es como, ¿para qué todo esto? Es como, pasan un montón de cosas que son al pie, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Tipo, por lo menos la temporada anterior es como que, a ver, tienes un montón de problemas, pero, a ver, está bien, falla hacia el final, más o menos, pero como que está bien, tiene un rumbo y no empieza a meter un montón de subplots genéricos al pedo.
Bueno, ahí ese yo, para mí eso es un estire, es estire constante. Constantemente estamos estirando porque el plot de estos 10 capítulos se podía haber resuelto en un capítulo doble.
Claro, totalmente. Es lo que venimos diciendo, lo que decíamos todo el tiempo con Carlitos y con Magnus es, esto es un capítulo doble de TNG, estirado en 10.
A ver, claro. Es First Contact mezclado con ¿cómo se llama? Con Past Tense.
Claro.
Y alguna cosa más, de Deep Space Nine, una cosa más. O sea, Past Tense did it better.
Sí, totalmente. Pero totalmente. Sabelo. Digo, y me parece que ahí está la cosa de que no sé si es el formato, digo, que también puede pasar, ¿sí? Que vos necesitás los 10 capítulos. Y como necesitás, o por lo menos necesitabas, porque ya Strange New Worlds está mostrando que quizás no hace falta pegarse a eso, de que sean una sola historia dividida en 10 capítulos, ¿no? Una sola historia dividida en 10 partes.
Sí.
Porque quizás no hace
falta,
¿eh?
Chicos, para eso no hace falta. Lo que pasa, Mael, que para eso necesitas un pulso muy fuerte de un showrunner ahí. Que te diga, como un Straczynski, digamos, ¿no?
¿Sí?
Que te diga,
un chabón. Porque te gusta o no, la temporada pasada de Picard tiene una historia.
Sí, tiene una historia.
Se apela a ella. Sí, y no tiene relleno.
Claro, o sea, es lo que decía yo. O sea, la temporada pasada, por lo menos, hace bien eso.
Exacto.
Qué sé yo.
O una Michelle Paradise en las últimas temporadas de Discovery.
Sí, hace bien eso, tipo. Pero bueno, así que sí, yo creo que con eso estamos para por mi lado de cosas que no me gustaron.
Mael, vos que ya estabas comentando algo.
Sí, no. El estire constante para mí es imposible, es una cosa que se veía venir y cada vez que venía un nuevo capítulo decías, ¿qué me van a tirar de ahora? Porque me parece que esta gente, no sé si Mataras en general, porque la verdad que no vi nada del directo, pero Mataras lo que hace, suponiendo que sea él, de nuevo, yo le desconfío a que sea solamente él, pero es trabajar siempre con la caja, es trabajar siempre con él, mirá cómo te abro un montón, te presento la caja y te digo, el misterio está acá, Después el misterio no está en la caja, chicos. Nunca estuvo en la caja y no hubo ningún misterio.
Es el síndrome Lost, decís.
Es el síndrome Lost.
Es el síndrome de J.J. Abrams, en realidad.
El síndrome J.J. Abrams. J.J. Abrams. Y Secret Hideout, claro, Secret Hideout siempre escribieron de la misma manera, ¿no? La caja. Te muestro la caja es lo importante, mira qué buena la caja después no sirve para un carajo. El problema es que acá no había una caja, había 10 cajas.
Una por episodio.
¿Entendés? Digo, el falso Mulder es el ejemplo de la caja de mierda, de la caja mal usada. Te ponen un tipo que supuestamente tiene que algo recontra importante, como que, ah, boludo, el FBI se lo va a llevar. Está todo mal. Digo, es la mariposa que va a romper toda la línea temporal. No importa un carajo. Claro. Bueno, el tipo es un traumado porque tuvo el verdadero, un primer contacto con los Coded. No importa un carajo. Ah, pero es el actor de que hacía Duquesne, seguro va a tener algo que ver, en realidad no es del FBI, seguro que es de la de policía temporal. No, nunca nada.
O por ejemplo, cuando aparece, es cuando Guindan hizo el ritual. Entonces dices, ah,
es otro Q.
Es otro Q.
Claro.
No. Podría haber tipo una oportunidad perfecta a otro Q y diga, no sé, yo no sé qué está pasando en otro pelotudo. Claro. O lo que venga.
Quiero aclarar que cuando Guindan hace el ritual, yo me quejé de que me pareció una pelotudez y que dónde se habían sacado todo esto. Y después vi que en realidad la primera vez que aparece Q, Guindan le hace como unos pases mágicos para alejarlo.
Sí, los deditos.
Ya estaba establecido y le hace, ¡Wira, guaricho!
Sí, sí, le pone los deditos como garrita de gato.
Sí,
sí. Sí, es la maniobra Guindan. bueno. Yo creo que el estilo constante es una de las cosas más feas que tiene, pero yo voy a nombrar tres cosas más, que me parece que van más allá de el cómo está escrito, sino de la idea detrás del... Bueno, voy con otro estilo constante, que si no me lo voy a olvidar, que es Ríos y el comentario social desperdiciado.
Sí, tipo, totalmente.
El tipo cae en ice, loco. El tipo cae en ice. Lo están por deportar, lo picanean. A Ríos lo picanean. No es joda. Lo tiran y le ponen una picana y le dan electricidad. Y pero el chon se quiere quedar porque le gustan los cigarros originales.
Es literalmente.
Que no está replicado. Oh, qué bueno que está el humo del cigarro no replicado. Te acaban de picanear la concha de tu madre.
Sí. Pero, y eso pasa literalmente, eso lo fui a rever. Pasa, lo picanean, todo recontra mal, hace una especie de una alegoría muy trasobrosa diciendo, che, ¿cómo que nos reciben así? En el episodio 3. En el episodio 4 está diciendo, che, qué bueno el cigarro, del cigarro.
Todo el pasado, boludo.
Siguiente episodio.
Mirá esta carne rioplatense.
Tipo, ¿no te acordás de lo que pasó?
Pero te acaba de pasar, boludo. Fue hace menos un día. ¿Qué
pasó? Sí, no, eso es un tema. O sea, es un momento. Me quedó picando por lo de. Por la entrevista sorpresa que hicieron en Rameras. Que ya lo ve como. Sí, está bien. Está bueno mostrar eso, pero. El contexto
de picar. No funciona. ¿Mostrándolo así?
Porque se quedan ahí.
Porque pasa y ya está. Y después están con las picardías de picar, básicamente. Es como...
En la fiesta, claro.
En la fiesta, y otras cosas.
Haciendo dos capítulos de Heist.
Sí, posta.
Haciendo dos capítulos de Heist y ya no les importa nada y se cagan de risa.
Ni siquiera es un buen Heist.
Y que encima es un Heist horrible, ni hablar. Pero digo, y aparte, me parece que es como decía Carlito recién, es tan seguido que para el espectador lo va a tomar como un... Ah, es la misma boludez, eso es la misma, es tan fantasioso como que haya una mina que tiene una borga en la mente.
Claro.
¿Entendés? Entonces, eso no existe. El que haya un tipo que los van a deportar y que vayan al campo de concentración, no existe. Porque
de nuevo, Deep Space Nine lo hizo mejor.
Por supuesto, por supuesto. Pero bueno. La verdad, y es una cagada, porque me parece que funcionaría, me parece que fue uno de los mejores comentarios sociales. Digo, si hay algo que tiene esta serie, es que tiraron dos cositas que fueron maravillosas. Eso, mostrarle en la cara a los yanquis que al día de hoy tienen campos de concentración para los que donde separan a hijos y a padres y que no terminó con Trump.
Sí, que no es ciencia ficción.
Y que no es ciencia ficción, y que no terminó con Trump. Al día de hoy siguen estando, ¿eh? Porque ICE todavía está activo.
Y que no terminó con Trump, y que existía antes de Trump.
Ni empezó con antes, Trump.
Exactamente, ni empezó con Trump. Digo, no es que... No, pues viste que es esta cosa de los demócratas diciendo, oh, no, porque los republicanos son todos unos hijos de puta. Sí, maestro, no empezó con...
Ustedes también.
Claro.
Exacto. Ustedes son unos hijos de puta con otro color de camiseta, o sea...
Exactamente, bueno.
Lo que pasa... es lo que está pasando exactamente en este momento con el tema de las armas después del asesinato horrible de 13 botijas y dos maestras el otro día en Texas.
Totalmente.
En que vos ves a un montón de gringos con buenas intenciones, pero gringos, y entonces están formateados por su país, diciendo no, porque hay que votar más a los demócratas para que se pongan delante de los republicanos y no sé qué. Y 3 o 4 gringos que medio que se sacaron la tela de la frente y dicen, no, muchachos, con esto no hacemos nada. Pero era mío, el día mismo del asunto, casi titeo, che, no, o sea, y la verdad que yo vi gente desde creativos como Dan Slott, a los que aprecio, aunque no tengo un contacto personal, a gente con la que realmente tengo una relación de amistad personal y los quiero y los vi tristes y los vi mal por lo que pasa, che, solo en nuestro país pasa esto, somos una mierda, no sé qué. De a poco se está empezando a dar cuenta, pero esa misma gente, el día de mañana no se queja de las intervenciones militares de Estados Unidos y otros países, donde mueren botijas marrones de otros países.
Por supuesto, a ver.
Mitch Gerads, el dibujante de Mr. Miracle y otras cosas, estaba hablando de eso, de correr en nuestro país, no sé cuánto. Mitch, vos laburás con Tom King, que fue agente de la CIA en Irak.
Claro, ahí
sí,
está.
Sí, o sea, justo bueno, estaba, estaba, ¿cómo se llama? Chris Evans hablando del tema, tuiteando algo, y alguien lo citó con una foto de él besando un misil en Afganistán, creo que era.
Support the troops. Claro. Porque chicos, el punto es, no importa más cuánto los fachos gringos se quejen de que Star Trek ahora es woke. No, señores, ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea. Primero que es exactamente igual de woke que fue siempre. Siempre. ¿Cuándo se volvió woke Star Trek? Bueno, el primer momento que salió al aire, o sea sí, antes. Sí.
Con el piloto, chicos.
El piloto, sí. Pero ustedes no tienen idea lo que es ser zurdo. Es como ahora que hay un gobierno de derecha en Uruguay y a los más de derecha no les parece suficientemente derecha y dicen que el presidente de la calle Pou y su gobierno son zurdos, socialistas. No, maestro. No tenés idea, o sea, vos votás la yuta madre. Ya no es pensamos distinto, no pensás.
Claro, bueno, son los mismos tipos que levantan la bandera de Ucrania y la guerra de Ucrania, pero no tienen problema con que Estados Unidos la semana pasada haya entrado en Somalia. Digo.
O, por ejemplo, el otro día acá en Uruguay fue el día de la marcha del silencio, cuando se recuerda y se reclama por los desaparecidos en la dictadura. Son muchísimo menos que en Argentina, pero siguen siendo nuestros desaparecidos.
Son 8, boludo, claro. Aunque haya uno suficiente.
Son más de 100 personas, alrededor de 130 personas. Exacto, son más de 130 personas cuya familia no sabe dónde están. No importa que hayan sido tupas, comunistas o qué mierda, y no importa que los tupas hayan matado gente que ni siquiera era militar o policía. Esto era el Estado, y el Estado tiene que dar una respuesta. Una parte importante de la hinchada de Peñarol salió a un partido de Copa Internacional con banderas y pancartas pidiendo por dónde están los desaparecidos. Y ya hay gente diciendo que no quiero que metan la política en el fútbol, no sé cuánto. Primero que el fútbol la política hace rato. Y bueno, segundo que escarbás, y esa misma gente un mes antes retuiteaba fotos de Peñarol saliendo a la cancha con un cartel en contra de la guerra en Ucrania. ¿Eso no es política?
Claro.
Pero bueno, nos fuimos por una breve
corriente. Pero es cierto que una de las cosas que tienen los yanquis en este momento es que de nuevo estuvo bueno como diciendo, ojo, yo cuando lo vi fue, ok, es el Star Trek que me gusta. Están mostrándole en la cara lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. Y lo otro, con lo de Ríos, ¿no? ¿Cómo es? Como Ríos la y la migra, claro. Pero lo otro fue lo de Rafi mirando, creo que no era Rafi, era 7, mirando un cartel de los viajes interestelares diciendo, ah, claro, acá todavía tienen esta cosa de que de los millonarios que van al que van al espacio. Eso fue genial. Es un ataque directo a Bezos y a Elon Musk.
Sí, sí, pero bueno, pero eso, ¿sabes qué son? Esas cosas son guionistas puntuales introduciendo esas cosas en los capítulos que les toca escribir.
Totalmente.
Pero no tienen la incidencia mayor en la historia porque los showrunners, el showrunner estaba en otra.
Estaba en otra. Bueno, y ahí voy a lo que para mí es un problemón, y eso me parece que es de... y ahí sí me parece que es del showrunner, y me parece que es lo mismo... Es en parte parecido a lo que pasó en la primera temporada. Cuando a Picard le dan la posibilidad, bueno, perdón, cuando a Patrick Stewart le dan la posibilidad de volver, John dice que no, no le interesa ser el mismo Picard, está todo bien. Y así se acuerdan ustedes que cuando a nosotros nos vendieron la idea de la serie de Picard, era porque Patrick Stewart quería hacer un Logan en Star Trek. ¿Se acuerdan?
Sí.
Digo, él le había pasado tan bien con Logan haciendo de un... Charles Xavier totalmente distinto, ¿no? Y evolucionado, que, opa, ok, vamos a ver esto, ¿no? Ahora, yo entiendo que no puedes hacer exactamente lo mismo, porque obviamente no estás haciendo exactamente lo mismo, pero digo, ¿por qué Picard tiene que tener un trauma para haber decidido no tener familia? Para haber decidido...
Ah, estamos de acuerdo.
Ser un tipo cerrado y decir... No, mi mundo es el es viajar con la Enterprise, es descubrir nuevos mundos. Digo, ¿por qué tiene que estar traumado? ¿No?
¿Por qué tiene que tener una familia? ¿Por qué quiere tener una esposa e hijos?
Claro,
¿y si no tiene que querer?
Claro, y si no quiere tener una esposa e hijos, ¿por qué tiene que ser por un trauma? ¿No?
Claro.
Es como, pará, boludo, ¿qué onda?
Muy eso conservador eso. Sí, sí, bueno, hablan de woke.
Yo
¿no?
creo.
Yo claro, hablame de woke, tiene... ¿no? Claro.
Yo creo que esto tiene que ver con otro de los motivos por los cuales le vendieron a Patrick Stewart volver, es darle injerencia sobre el contenido.
Tal cual.
Porque lo queremos mucho a Sir Patrick.
Obvio.
Pero Sir Patrick no tiene una carrera como productor y guionista.
No.
O sea, no voy a revisar ahora su IMDb, pero no es conocido por eso. O sea, no es un Jonathan Frakes.
Claro que no.
Y no es, no sé... ahora no se me viene a la mente otra persona, pero hay actores que luego se han convertido en productores. No es un Taika Waititi, por ejemplo.
Claro.
Que es todas esas cosas. Patrick Stewart es un intérprete. Un intérprete
del carajo.
Del carajo. Es más, ni siquiera creo que dirigió episodios de TNG.
No, sí,
claro,
sí.
No es como, no es como McNeil o Frakes.
Pero dirigió tipo un. O sea, no, lo dirigió como para sacarse la leche.
Claro. Sí, exacto.
No es como Frakes, que se convirtió en director con eso, o Roxanne Dawson Biggs y Robert Patrick McNeil. Que se convirtieron en directores porque primero claro. dirigieron. LeVar Burton también, creo.
LeVar Burton, que dirigió capítulos de DC9 también.
Porque se convirtieron, y de Enterprise todos, se convirtieron en directores porque dijeron: denme la chance de dirigir mientras estamos acá, y se sacaron el gusto y se convirtieron en eso, sí. 3 episodios dirigió Patrick Stewart, pero... Uh-huh. 5, perdón. 5, pero está. Pero no se dedica a eso.
No.
Y de hecho, incluso...
Y aparte, perdón, incluso, dirigir no es lo mismo que escribir, ¿eh?
No, por eso. No, porque claro. ni que producir. Robert Patrick McNeil sí es productor. Sí es productor. Robert Duncan McNeil, perdón. Estoy mezclando a Robert Patrick y a Robert Duncan McNeil. Son parecidos de cara.
Robbie para los amigos.
Son parecidos. Es otro RDM, Robert Duncan McNeil. Sí se convirtió en productor, pero por ejemplo, Frakes no.
No, claro, Frakes dirige.
Frakes dirige y le gusta dirigir y se queda así. Entonces, en la temporada pasada metió esta idea de hacer como un Logan y ser un Picard derrotado, etcétera. Perfecto. Y acá quiso meter esto de la salud mental y de la madre, etcétera, y no llegó a un puerto.
Y no. Porque me parece que, digo... Está bien, digo, en un momento yo lo pensé, es parte de lo que pensé durante toda la temporada, que es tipo, este ni siquiera es el Picard que conocemos, porque salvo en 2 momentos, que son 2 discursos que da, no es el Picard que conocemos. Y ya no es el Picard derrotado de la anterior temporada, porque en la anterior temporada tampoco estaba el Picard que conocíamos de TNG ni de las películas, lo cual está bien, porque era lo que Patrick Stewart quería mostrar. Ahora, en este, que no estaba... derrotado, que no estaba deprimido, digo, ya había llegado a ser otra vez director, o sea, había llegado a ser director de la academia, loco, en la realidad.
Bueno, yo voy a corregir una cosita. Picard no es el director de la academia, es un cargo que es el Chancellor, que es como una especie de edecano honorario.
Decano. Chancellor,
como un edecán honorario. Está de adorno. No pincha ni corta sobre el currículum, nada por el estilo. No lo dejan claro.
Pero hizo un libro.
Porque no es relevante, porque la peli directamente manda a cagar todo lo que es Starfleet.
No, está bien, pero me parece que el chabón, digo, si está ahí adelante es por algo, ¿no?
Sí, sí.
Es inspirador.
Pero por eso, es una figura inspiradora, no académica.
Pero está otra vez en el puesto en donde querríamos a picar.
Claro, porque recordemos que
el puesto donde queríamos a picar está en uno de mis pichas.
Okay. Bueno, pero el tema, como dice Mael, está como en un lugar donde nos imaginamos a picar post-TNG. Que recordemos que en la temporada pasada estaba peleado con Starfleet por todo
el mundo.
Los sintéticos. Pero llega es como está bien, ya está todo y está como bueno, está, es el abuelo Picard que está bueno, acá mírenlo, lo tenemos en la vitrina para que.
Pero por lo menos está bien, supuestamente mentalmente ya está bien. ¿No? Y cosas que pasan. Bueno, y ahí viene la otra, chico, que me parece espantoso, pero espantoso, que en el siglo XXIV o en el siglo XXIII, que es cuando Picard es chiquito, no hay realmente salud mental.
Digo, ah, no, claro.
Es lo que decía yo, o sea...
Porque tenemos replicadores, tenemos teleportadores, podemos viajar al espacio, pero la psicología es una mierda. ¿Qué onda?
Yo lo achacaría a que el problema está en la familia Picard.
Sí, pero
el siglo. Pero al no tener la oportunidad de mostrar el resto.
Porque no mostraste el resto.
Del world building.
Es que también vos decís, por más ludista que sea la familia Picard, por más de alguna manera retrógrada que sea, si te están dando uno supondría que en el siglo XXIII tenés un montón de cosas resueltas de salud, incluyendo salud mental. Entonces, bueno, está, y llevarla al médico, ver alguna cosa, no sé.
Encerrarla.
No encerrarla, como si fuese, como se llama, el siglo XVIII en Francia, y tipo, ay no, está loca la señora, la encerramos, y bueno, ¿qué pasó?
Es muy raro, boludo.
Es como demasiado, sí.
¿Por qué hemos visto, más allá de que para mí como consejera falla un montón, ¿no? Como psicóloga de la nave, que Diana Troy llevaba la salud mental de 300 tipos, y hemos visto que se juntaba con Barclay y lo hablaba, y lo hemos visto después en capítulos de Voyager, donde Barclay sigue con la terapia, con ella. Uh-huh. Digo, existe la salud mental. ¿Qué pasa?
Ojo,
que
igual...
de repente, no, pero digo, ¿qué pasa que de repente Picard, un tipo que tiene 75 años, ponerle en la serie, 80, ponerle en la serie, nunca habló de esto con nadie? ¿Cómo lo dejaban ser capitán? Si estaba tan traumado, ¿no?
Estamos hablando de TNG, que no recogía ningún plot de una semana a la otra,
totalmente
por decreto, y que tipo Picard fue asimilado por los Borg.
Y al otro día
se tomó un par de días de vacaciones en donde se cagó a piñas con el hermano en el barro, habló tres veces con el sobrino que nunca había visto
y ya está, y
siguió.
Claro,
en los libros te explora un poquito más eso, y por supuesto, en Deep Space Nine te exploran los traumas, el estrés postraumático de la guerra de Nog y otros personajes. Que tal.
Bueno, el mismo Cisco al principio.
Sí, claro. es una falla de la estructura de TNG.
Está perfecto, pero acá lo que te muestran es que en realidad el futuro no llegó, porque como dice ese, aunque seas lo más ludita de que quieras, parece muy extraño que tome ciertas decisiones el padre, pero también me parece muy extraño que Picard, él, nunca haya hablado de esto, porque no es que se le bloqueó el coso y nada más. Digo, realmente
no,
tenés
no, no.
un problema.
No pasarías los psicotécnicos.
No pasas el psicotécnico, chico. Es exacto, no pasas el psicotécnico, macho. Digo, hay algo que está fallando. ¿Cómo vas a ser capitán y hacerte cargo de una tripulación de un montón de gente si no llegás a la gente? Si vos no te podés abrir a la gente porque tu mamá se murió, se colgó y la viste colgada y pensás que es tu culpa. Boludo, es rarísimo. Me parece que esas dos cosas son como el problema real de la temporada. Es un no se entiende el personaje, no se entiende lo que quieren contar, y el estilo constante. El estilo constante que es increíble. Que te lleva a cosas como lo de Ríos. Pero bueno, ahí con eso termino.
Carlitos.
Mi turno, sí. Tengo poco que agregar, pero algunas cosas sí me parecieron importantes. Primero, que me parece que Picard, la temporada 2, parece estar hecha en torno a algunas viñetas que querían realizar, que querían poner en pantalla. Tipo, el abrazo con Q al final, el beso de Seven y Raffi, la madre de Picard colgando de la viga, revisitar el siglo XXI past tense, digamos, y reírnos de eso. Verla a Seven sin implantes, ¿no? La fusión de Borgatti, por ejemplo, el tema de Ice que dijimos antes, como que tienen un montón de cosas que dijimos, bueno, che, tenemos que poner esto, ¿no?
Alison
que...
Pill cantando.
Alison Pill cantando, ahí está.
Qué mala persona que sos.
Porque me
o sea, canta muy bien y me gusta la escena, pero me refiero a las viñetas.
¿Te parece que fue una viñeta? ¿Te parece que fue como...?
A mí me parece que hay actores que son cantantes y que piden que cada tanto lo dejen cantar. Por ejemplo, el que hace del padre de Iris en Flash, que temporada por medio tiene una excusa para cantar.
Por supuesto.
Ya no digo Archie, porque Archie es medio musical de Riverdale, pero sí, hay actores que dicen, che, yo quiero cantar.
Poneme algo.
Yo quiero cantar, poneme algo. ¿Dónde fue más reciente que lo vi también? Bueno, obviamente Celia Gooding como Uhura. Sí.
Claro.
La eligieron y al ver que era cantante escribieron parte de Cata. Aparte Uhura ya era un personaje que era musical. Ahí no es una viñeta, perdón. Ahí no es una viñeta, porque Uhura es un personaje donde la música tenía parte importante de usar. Pero sí, hay viñetas, como dice Carlitos, que quisieron decir esto estaría bueno y
claro, pero...
alrededor construyeron algo.
Claro, no, pero como que dijeron, bueno, queremos tener todo esto. Me imagino que esto es una gran un gran pizarrón blanco en el Writer's Room. Dijimos, tenemos que poner esto. ¿Y cómo lo hilamos todo esto? Lo vemos sobre la marcha.
Y ahí cuando uno dijo, yo no tengo idea, yo tampoco. Y vino el que estaba barriendo y dijo, yo tampoco.
No.
Bueno,
el
vamos
que estaba un break, barriendo vamos se dedicó a hacer su trabajo. Acá la culpa es de Terry Matalas.
Porque si había buenas ideas, Terry las mató.
¡Sí!
Bien ahí.
Terry, te trajimos unas buenas ideas. Yo matalas.
Bueno, esto
yo
Mátalas.
Yo también creo que esto está relacionado con algo muy del mundo real. Y es que, como sabemos que CBS estaba preparando su servicio de streaming, el que se llamó el CBS All Access y ahora es Paramount Plus. Uh-huh. Tenía la urgencia de, bueno, necesitamos, no podemos poner el catálogo, no podemos vivir solamente del catálogo, tenemos que poner nuevos shows. Y entonces, Y entonces, básicamente dijeron, bueno, le llevaron a la casa de Sir Pat, le llevaron un camión de Juncadela por hora, hasta que Sir Pat dijo, bueno, sí, ok, por esta cantidad de plata lo hago, lo convencieron. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer
esto. Sí, que es para donar a las ONG de perritos.
Por supuesto, lo queremos a Sir Pat, eso no ha cambiado en nada, ¿está? Pero como que se nota este tipo de urgencia, ¿no? Que decir, bueno, tenemos que crear el contenido, chiques, no me importa cómo, y bueno, por eso sufre. Y por esto yo quiero, de alguna manera, redondearlo con esa famosa frase del undécimo doctor, ¿no? Que dice, we're all stories in the end, so make it a good one. Y que al final, el fin al cabo, la historia de la temporada 2 no es una buena historia.
No.
Y por eso es lo que... porque podemos disfrutar algunos momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy un fanático de Seven de toda la vida, por lo tanto, vos me pones a Jerry Ryan leyendo la lista del coto y yo, ¿entendés? Ya, lágrimas. Por lo tanto, yo no soy así neutral con Jerry Ryan. Pero hay momentos realmente muy, muy buenos. Alison Pill la rompe. Ya vamos a hablar de eso si tenemos tiempo.
Sí.
Pero... son momentos que no llevan a ninguna parte, ¿entendés? Y al final, como dice el doctor, lo importante es que sea una buena historia y esto no lo es.
¿Sabés a qué lo comparo? Lo comparo a Joker, una película en la que como unipersonal de Joaquín Phoenix, que es un actor del carajo,
¿seguro?
Es genial, como historia no va a ningún lado. No porque no me guste la idea, que en picar la idea por lo menos sí me vale, es porque la ejecución, o sea, Joker, más allá de lo que... Hay una reseña que hicimos con ese, somos el único podcast que no le gustó Joker, sí. Pero no nos gustó tanto que además hicimos la reseña de una parodia de carnaval uruguayo, con un especialista de carnaval y todo. Yo me leí el reglamento del concurso de carnaval uruguayo para poder juzgarla, como corresponde. Más allá de lo que pensemos de eso, como historia no va a ningún lado. Es una excelente pieza de personaje, y acá hay excelentes viñetas en Picard y momentos que por los cuales podemos hinchar, porque aparte, a vos te encanta Seven, y yo estoy enamorado de Ríos desde que apareció por primera vez, y cualquier
yo
escena
también,
con Santiago,
también,
cualquier escena con Santiago Cabrera leyendo los componentes de un completo italiano chileno.
Sí, sí, sí.
Palta, pan, mayonesa, po, etcétera, etcétera.
Huevón.
Ya, o sea, ya me sirve. Sí, Annie Wersching la destruye el contrapunto que hace con. Pero no sirven para rescatar la
serie. Nada.
Una última, sí, para terminar con para rondear esta sección. También, ¿no? Si vas a llamar a una serie, en este caso de Star Trek, por el nombre, ¿tá? De uno de los personajes. Y justamente la historia de dicho personaje es la menos interesante o la menos desarrollada. Tenés un problema, macho. O sea, sí. Es el Book of Boba Fett de vuelta.
Claro. Sí, el problema es que no tenés ningún Mandalorian que te la venga a rescatar.
Claro, pero y además sí. Para...
Le Livre de Jean-Loup.
Claro, Le Livre... y para agregar, yo creo que para agregar extra crueldad a todo esto, nos presentan en la temporada 1 un personaje interesantísimo destinado para mí a ser un gran capitán, y al final de temporada 2 nos dijeron, es una jodita para Diomax, ¿sabes qué? El capitán Cristóbal Ríos murió en camino a su planeta natal.
Sí. Salado.
Eso es sí. Criminal.
Es criminal.
Sí, dijeron, sí. Miren a Riker 2, pero ahora latino.
Sí.
Sí, y bueno,
y ¿saben qué? No lo miren más, no se hagan, no se amiguen.
Es como, es lo que decían, creo que Magnus al principio, el desperdicio de haber generado personajes, digo, que te tienen que interesar, digo, la idea de cualquier personaje nuevo que te interese, obviamente, digo, ¿no?
Claro.
El escritor quiere que te interesen, quiere que tengas un investment, una emocionalidad, un rapport con el chabón, ¿no? Una identificación con los personajes en general, digo, la historia de Rafi era trágica,
tremendo.
No, pero acá, a ver, Evagora, dentro de todo, con lo que jodíamos hoy, que me paré por vía, estoy en Star Trek, no sé qué, está Evan, por lo menos a convenciones vas a poder ir a llevártela en pala. Si va el Crewman número 3, puedes decir vos, y Tanada dice que no puede volver, no sé qué. El personaje de Elnor era relativamente, no era secundario, pero no era de los primarios, si me entiendes.
No, no era el machoto. Era el machoto de toda la temporada, claro. Pero
en cambio, Ríos, y Rafi Ríos, sí. Rafi por lo menos sigue la próxima. Y sigue en el siglo 24. Yo no digo que no puedan deshacerlo de Ríos.
25.
¿Ya está en el 25?
Sí, claro.
25. Sí.
Ese es Barroya, perdón.
No, sí, es el siglo 25, sí.
Sí, está bien. Apenas, costumbre. Sigue ahí, y no digo que lo de Ríos no lo puedan deshacer, pero... Santiago Cabrera le dieron un personaje con mucha sustancia en la primera temporada.
Excelente.
Y el loco dijo, bueno, después llegó a esto, hizo lo que hizo, y después se enteró que lo rajaban.
Claro.
Por un plot de mierda.
Criminal.
Bueno, la Brion lo mismo.
Brion,
sí. La Brion es pobre pie. Tuvo una temporada entera, que se llevó desarrollando un personaje.
Varios.
Para que,
varios.
Pero en primer lugar, para que la descarten en la segunda, la pongan a hacer otro personaje que...
Nada que ver, no hizo nada,
que está ahí para...
Pobre.
Que es un plot device, literalmente, ese personaje.
Sí.
Y está ahí, y listo, y está. Y bueno, justo me acordé de una cosa que me quedó pendiente de cosas que no mostraron, es todo el arco de Jurati y Borg, qué sé yo, todo bien. Perfecto, qué sé yo, se arma toda esta cosa, al final, bueno... Se hace el círculo completo con el geyser este el galáctico, paloma. ¿Pero para qué? Porque si sabes que Alison Pill no vuelve, entonces.
Cierto,
¿qué onda?
Me he olvidado.
O sea, está bien, Alison Pill no vuelve para la próxima temporada de Picard. No quita que no pueda aparecer en otra serie.
Está bien, pero es como.
Futura.
No, sí, es verdad. Pero es como no tenés ninguna otra serie que esté más o menos. La serie que está más cerca de eso es Prodigy.
No, no, pero cualquier día anuncian otra serie del siglo XXV.
Sí, 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 pero es como. Es un final. Todo sí que te reda para. Bueno, ok, la temporada que viene seguimos con esto o hacemos algo con esto.
Viene, se vienen los Guardianes Borg, ¿no?
Claro, una cosa pasillo, tipo.
Algo.
Algo. Y sabes que si sabes que Alicia Pitt no vuelve y ella es la guardiana del coso, ya está. No, eso no
la
da
la vuelta. La Buenorg.
Buenorg.
Bueno, sí. voy a ir a lo que me gustó, si les parece.
Vale, eso vale. Vamos a hacer un segue.
Los actores encaran todos, o sea, los viejos, los nuevos, los de la temporada pasada y los de ahora, los que tienen poco que hacer, pobre, como Briones, y el pobre Iván Evagora. O sea, si Briones tiene poco que hacer, Evagora, pobre, fue un día al set.
Sí, pobrecito.
Fue un día al set. Muy bien, la nueva Guinem, muy bien, Sol Rodríguez, y me encanta. Que bueno, que como comentaba por ahí, no sé, creo que lo dijo en la entrevista con los Remeras, que les dijeron, bueno, los diálogos en español hagan ustedes.
Sí, eso de verdad estuvo.
Sí, eso es
entonces, ¿no? Obviamente ella, que aparte le dijeron poner acento mexicano, y ella trató de hacerlo no tan mexicano, no importa de qué origen sea el personaje, tiene sentido que tu acento se mezcle con cosas.
Sí,
se mezcle con cosas. Y Ríos, que no importa que del siglo XXIV, el tipo es el chileno. El mango, y los diálogos están perfectos. O sea, es algo. Sí, soy de Chile. Es algo que me parece muy bien. Por ejemplo, yo recomiendo, les recomendé el otro día por mis redes, Night Sky, la nueva serie Night de Sky. Amazon, donde trabaja J.K. Simmons y Sissy Spacek, en donde hay un subplot, que después se une con el principal, de una madre y una hija que viven en lo que parece ser el norte argentino, también como en el medio de la nada, criando llamas. Y son dos actrices argentinas hablando en español argentino, capaz que un poco bonaerense para el norte. Los otros tres o cuatro actores que aparecen en esa parte de Argentina también, y todo el tiempo están hablando. Después está, varios capítulos más adelante aparece un flashback con el padre del personaje, o sea, el abuelo y padre, y ese tipo había pasado una vez cerca de una foto de Gardel, ¿no? Porque su acento no era el río platense ni de joda.
Y bueno,
y acá en Picard te das cuenta cuando el pobre nene que hace hijo de Teresa apenas habla español, botija.
Sí, sí, sí.
Pero está, capaz que el personaje apenas habla español, lo cual no sería un problema.
No, claro.
Y lo que hace, lo hace bien el nene.
Sí, sí.
Después, me gusta la idea de rebotear una colectiva para que sea una verdadera colectiva y no una dictadura. O sea, rescatando a la gente que puede querer o necesitar ser parte de la colectiva. Me parece una buena idea integrar a los Borg o a parte de los Borg con la Federación. La idea, o sea, que se hubiese explorado muy bien si hubiesen seguido con el tema de los prejuicios y demás contra X-Bees y contra sintéticos. Y más allá de que Sorete, Will Wheaton, estómago resfriado, no puedes guardar un secreto, Sorete. La idea de enganchar a los Travelers y a la historia de Will Wheaton con los Watchers y los Overseers de Gary Seven de la serie original es muy linda.
Sí, está bueno.
Es muy linda. Eso es lo que me gustó a mí. ¿Mael?
Yo voy rapidito. Si bien me gustó como... me había olvidado de lo de...
¿De
Will Wheaton?
No,
de lo de
Will yo Wheaton. No.
Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás con un no me gustó. No, que no me gustó, ¿sabes por qué? Porque fue no sé qué hacer con Core. Como no sé qué hacer con Core, y tenemos un comodín, ¿qué? Y Will Wheaton, no está viajando.
Aparte, no nos deja tranquilo. No nos podemos sacar de encima porque en el Ready Room está saltando por las paredes cada vez que le llevamos a alguien. Por favor, denle algo.
Por lo menos acá, Will Wheaton, claro. Sáquenle el azúcar.
Claro, no, pero en serio lo digo, ¿eh? Me parece que
Yo lo quiero un montón,
pero me parece que fue un... Wesley Crusher es el comodín, así como Q era el comodín, ¿no? Y que podía... Entonces, bueno, che, ¿y cómo carajo se arramó el personaje de Core?
Ah, dale, Wesley Crusher, no pasa nada.
Me parece que es cierto, está bueno cómo lo hicieron, ¿no? Está mal el por qué lo hicieron. Digo, está buenísimo. Sí. Está bueno que metan a Gary Seven, que metan que existen los Travelers. Digo, aplaudo de pie porque es maravilloso. El por qué, y es una cagada, porque es que no tenían cómo carajo cerrar a Core. Pero bueno, paso. Mil disculpas que volví un toquecito.
No, pero bueno, ¿qué te gustó?
Por eso, ¿qué me gustó? Seven explorando su humanidad sin implantes me pareció maravillosa.
Vamos ahí, vamos ahí. Yo pensaba que iba a ser el único que iba a hablar bien de Seven. Vamos.
No, me pareció lo mejor. Me pareció, en algunos momentos, escrito un poquito para el orto, porque digo, ya me lo habías dicho, hace dos capítulos me dijiste, me lo tengo que repetir ahora,
tan sí, ¿no?
No soy, pero sí, bueno, sí. Pero no importa, está bien igual, está muy bien igual. Creo que en esto vamos a coincidir todos y todos los vamos a decir. Ríos, lo amo y lo voy a extrañar una bocha. Me parece. Sí.
No si uno de mis pitches se vuelve realidad.
Obvio, maestro, sí, todos queremos ese, pero bueno. James Callis, o sea, lo recontra banco. Me parece maravilloso que ahora sea parte de nuestro universo, que Gaius Baltar sea parte de nuestro universo, del universo Trekkie. Es
como Juan Carlos Picard.
Como Juan Carlos Picard, me pareció increíble cuando lo vi. Fue tipo, ¡no, boludo! Sí,
perdón, la explicación de por qué Picard tiene acento británico
es genial. Es buena, genial. Sí. Maravilloso. Y esa escena. Ese duelo actoral entre ellos dos en el momento en que todavía él no sabe que es el padre, que piensa que es el analista.
Psicólogo, sí.
Chapó, loco. Chapó a los dos. Me pareció de lo mejor que vi. De lo mejor
hermosa
que vi.
Viñeta.
Hermosa viñeta.
Claro, nuevamente.
Hermosa viñeta. Y también como viñeta, la actuación de Ito Aguirre como la joven Gainan. Le cacha todo.
Sí, agarró muy bien.
Le cacha todos los manerismos a Whoopi Goldberg y me pareció.
Sí, totalmente. Totalmente.
De primera
vez. Sí, hoy estaba pensando algo parecido mirando Kenobi. Perdón por contar plata delante de los pobres, mal que no pudiste verlo todavía.
Sí, no, pero.
Cuando Ewan McGregor se pone la manito como para atusarse el bigote, pero no lo hace y estás viendo a Alec Guinness.
Totalmente, totalmente. Cuando le agarran bien la onda, es maravilloso. Me parece que me hubiese gustado ver un poquito más de esa actriz porque la agarró perfecto y me recreí que era Gainan y me chupó un huevo que fuera joven y que no fuera la misma que en Times Arrow y toda esa boludez maravillosa.
Sí, eso se deja que se juega con eso. Yo quiero, perdón, voy a apuntar otro de mis pitches y no lo digo ahora, se me acaba de ocurrir.
Okay, no, pero y además, Mael, es interesante que vos la ves a Gainan, la ves a Whoopi en esta mujer joven, y no es que van a lo obvio decir, ay, bueno, me voy a poner el sombrero, ¿no?
No, claro, me voy a poner el sombrero y me voy a vestir de violeta.
Voy a pelar una recortada de dos caños.
Claro. Boludo, los brazos que tiene esa mujer.
Sí, los quiero yo.
Viaje. Sí. O sea, tremendo.
Mael le está pidiéndole a Orcame.
Sí, Orcame, sí, llamame Maelito, sí, cero drama.
Bien, y Carlitos, además de Seven.
Bueno, sí, nuevamente, si hablamos de premios chamigos, ¿no? Van todos para la actuación coral, ¿no? Quiero, por favor, hablar de la química de lo que alguna gente ha llamado el Safi, ¿no? Entre Seven y Rafi, por favor, aparte, sí, ¿no? Seven y. Entre Michelle. Aparte, estuve yo en una entrevista que les hicieron en Twitter a las dos actrices, y realmente se dice que todo el tiempo es la mejor experiencia, se quieren, se aman, nos mandamos fotos, y realmente vos la ves en pantalla, y yo las veía y yo les sacaba screenshots porque no podía creer la onda, cómo realmente le crees que son una pareja de señoras de más de 50 años que ya tuvieron, que tienen historia y que no la viste y no importa. Están
bueno, ustedes saben cómo empezó la historia, ¿no? De ellas dos, ¿cómo salió la idea de que ellas dos pareja?
Fue totalmente por fuera del guión.
Jonathan Del Arco fue. Los vio.
En una fiesta le dijo, qué bien
en
que
en una convención. Claro, en una convención estaban las dos charlando, abrazadas, cagándose de risa, desde yo. Y Jonathan Del Arco,
excelente.
Que no sepan, Hugh, el rioplatense uruguayo Hugh.
No, para ese es solo uruguayo.
Es uruguayo, hay que decirlo.
Yoruba Hugh, las vio y le dijo, ustedes son una pareja de lesbianas increíble.
Con su varita mágica en forma de bombilla de mate.
Las hizo.
Dijo, ahora son trolos.
Y las dos se miraron y dijeron, hay que explorar esto. Fueron, hablaron con Kurzman. Y Kurzman dijo, pero adelante, hagan lo que se les cante el culo, porque en ese momento ya no estaba Chabón. Hagan lo que se les cante. Y quedó ahí, quedó en el besito, la manito.
Se agarran de las manos, nada más.
Claro, del final de temporada. Sí. Pero todo ese.
Y el audiodrama.
Pero todo ese arco,
en realidad, fue por una idea de nuestro amigo.
¡Uruguay!
¡Uruguay! ¡Carajo!
Y... hermoso. Johnny, que es más gringo que yo a esta altura, pobre, pero gracias.
Sí, obvio, no importa. Pero...
Se fue re de chico, se fue como a los 10 años.
Sí, no, casi el castellano que habla es horrible, pero bueno.
Pero es Yoruba, de Montevideo y de Nueva York, como yo.
Claro, exactamente. Mm. Pero bueno, sí, eso, digo, me parece que eso también demuestra que esa química estaba fuera, ¿no? Lo que decía Carlitos recién, está buenísimo.
Claro, y ahí es aprovechar una idea de los actores, bien.
Sí, totalmente.
No las que aprovecharon de Patrick.
Claro.
No,
claro.
Y además, esto me parece que va muy de la mano con el tema de la representación también, que es muy obvio apuntar a decir, bueno, dos mujeres que están más buenas que el pan rallado y que, bueno, que se den un beso para que sea claramente una cosa para apuntar al público heterosexual masculino, más que nada. Y acá, si bien las dos están más buenas que comer con las manos, las dos, son señoras de más de 50 años que claramente están súper cómodas con cada una y que cuando finalmente llega ese beso, ¿no? Que al final, yo no podía creer realmente que... ¿Te acordás, Magnus, lo que pasó? Que... y que me dijeron cuando pasaron el trailer que se besan y yo, que aparte yo lo digo, yo también soy bisexual, entonces yo posta que ni le di bola y Seven es mi personaje favorito, ¿ok? Y no le di la menor bola. ¿Por qué? Porque para mí esto ya había pasado mil veces. Hubo un año y medio entre las dos series. Entonces, obvio que las minas viajaron juntas, comieron, hicieron todo juntas. ¿Se imaginan a qué me refiero?
O sea, la USS mil... tijereta.
Claro, ¿viste?
Pero claro, ya existía eso.
Y este tipo de representación falta y está bueno que esté. Y encima personajes tan centrales para toda la franquicia.
Y que explícitamente... Por lo menos Rafi, es bisexual.
No, para. Seven, lo dijo Jerry Ryan, es canon esto, ¿eh? Es canon que Seven es bisexual y aparte...
Está bien, pero canon en pantalla nunca llegó a nada, Seven, con Chakotay o con este...
No me hables de Chakote, por favor.
pero, o sea, lo que digo es eso. Por lo menos...
We don't talk about Chakote.
Pueden decir los dos, pero en pantalla por lo menos tenemos un personaje que explícitamente es bisexual. A menos que vengan a decir no, lo de mi ex marido fue una fase, no creo que lo hagan.
No, pero aparte, si vos lo pensás un rato, todo el tema, tiene todo el sentido del mundo de que Seven, ¿no? Seven of Nine, una ex Borg, sí, claro, sea bisexual. Es un personaje que de grande empieza a reconocer la experiencia del ser humano. Entonces, que vaya a explorar todos sus aspectos, incluyendo la seguridad. Tiene todo el sentido del mundo. Y me parece que está bueno. Está muy bueno que esto se explore sin la obvia sexualización al servicio del televidente Cispaki, digamos, ¿no?
No, totalmente. Pequeño detalle, hablando de marides de Seven, el marido de Seven, presidenta de la realidad alternativa, es John Briones, el padre de Isa.
El papá, sí. Sí, yo te digo, para no quiero hacerla demasiado larga, Seven, yo no estoy de acuerdo con vos, Magnus, con respecto a lo que ella dice, no son Borg, no son humanos, son Borg. Yo tengo una explicación de esto, pero ¿sabes qué? Lo dejamos para otro momento. Yo creo que a mí el arco de Seven desde que, y no me refiero al arco de Seven en Picard, sino desde la cuarta temporada de Voyager, cuando aparece, ¿no? Hasta ahora Seven ha tenido un arco increíble, que lo hace un personaje único, como el Ferné Branca, y que quiero más de ella.
No, Ferné Jean es de la otra.
¿Ferné cuánto?
Ferné Jean es Ming-Na Wen.
Claro.
Que aparte parece una botella de Ferné. No, bueno, yo acá te... Acá te ya lo hablamos. Te contradigo. Para mí esto fue un rebobine atroz de su arco.
Está bien.
Pero vos, como no fan de Seven, me parece genial que estés contento con eso.
¿Mm? Y aparte, discúlpame, cuando la veo, cuando el último capítulo Seven va y se sienta con un aplomo en la silla del capitán del Stargazer, yo me volví loco, yo grité, mi nota dicen, oh my, Seven on the chair, Seven on the chair, Seven on the chair, Seven on the chair. Me volví, perdí completamente toda semblanza de raciocinio porque se lo merece.
Pero tu esposa y Michi diciendo otra vez.
Otra vez con esa rubia boluda. Sí, ya sé. En fin, esto fue la sección que tenía preparada.
Bien, ese
A ver, qué agregar de lo que dijeron, porque no sé si pues, no sé si hay algo. Ah, sí, todo el arco de Jurassic y la fusión Borg. Me parece que está bastante bueno. A mí me gustó, porque, a ver, pues no, a ver, hay una exploración de Jurassic que no tuvimos en la temporada pasada. Que en la temporada pasada Jurassic es como muy plot device, es como hace cosas porque necesita mover el plot. Acá realmente se mueve por ella y vemos motivaciones y vemos cosas. Y bueno, su fusión con esta reina Borg alternativa.
Borgatti.
Si bien fue este cosa Borgatti, si bien no es la cosa más copada del mundo, porque bueno, es la reina Borg y es un ente genocida Trevir. Pero bueno, es una cosa súper original y está bueno cómo lo logran. Como la cuestión de, bueno, al fin y al cabo, la reina Borg necesita esta cuestión de estar, digamos, no puede estar sola, básicamente. Y Jurati necesita algo parecido, y bueno, uf, se juntan y terminan esta cuestión.
Los Borg son como vampiros, son personajes trágicos.
Sí, entonces está bueno cómo lo hacen y está bueno esta cuestión de bueno, ok, vamos a armar un colectivo paralelo, porque ahí está el famoso tema de Wibbly Wobbly, Timey Wimey. O sea, hay claramente un colectivo paralelo al que vimos en toda la serie de Star Trek, porque
es un colectivito,
más no la vimos.
Es una van.
Sí, claro, es una van. Pero estuvieron ahí.
Claro, pues es el chiste.
La van hasta ahí nomás, porque tiene la nave vaginal que es enorme.
Una vangina.
Nos van a cancelar, pero bueno. Y está bueno, me gusta esta cuestión del final de bueno, ok, queremos, vuelve al final y la guardiana del geyser este, que yo estaba, me parece que tiene un buen arco.
Sí, es una buena idea, y está bien el arco de ella, no le ayudó el resto de la serie.
No, por eso. Y creo que no hay nada, que ustedes ya dijeron medio casi todo lo que está bueno de la serie. No sé, estoy pensando que no se me ocurre nada.
Perdón,
Río Stans.
Está todo bien, pasa que sí, todo.
Tampoco
hay. Sí, hay poco. Ese es el tema. Tampoco hay tanto. O sea, Ríos, obviamente, cada vez que Santiago Cabrera habla con su nativo acento chileno. Cada vez que Santiago Cabrera habla con su nativo acento chileno, estamos todos aplaudiendo.
Haciendo chilenas,
tal cual.
Si tan solo Sol Rodríguez hubiese podido decir un. Che, boludo.
Sí. Pero bueno, pobre, como decía ella.
¿Querés un mate, Cris?
Qué lindo que hubiese sido.
Sí, pero pobre, como dice ella, que claro, ellos, los latinos, sos mexicano, punto.
Picard Mexican Doctor.
¿Te imaginás a los yanquis boludos si le pones dos latinos que no son mexicanos?
Sí, Night Sky.
No lo van a entender.
Night Sky tiene el beneficio de que dirige Campanella por lo menos un par de episodios.
Claro, igual lo loco sería que le pongas dos latinos que hablan con acentos distintos. Ahí sí, explota
el. Y que no se supone que tendría que tener el mismo acento. Como cuando te enchufan una familia de media docena de personajes que supone que son mexicanos y te das cuenta que no son todos mexicanos y que no todos tienen el mismo acento.
Claro.
Cuando se supone que deberían tenerlo.
Pero hablan de la misma familia, chicos. ¿Cómo puede ser que no hablen todos iguales? Los mexicanos somos así.
Escenas en Colombia y no consiguieron 7 actores colombianos.
Claro.
Y ya ni siquiera estamos hablando de que no hablen bien español. Porque esa es la clásica. El personaje que se supone que es latino, no que es un latino de tercera o cuarta generación, sino que se supone que es un actual narcotraficante sudamericano. Uh-huh. Y no habla bien español. Claro. Está muy buena Barry, una serie que hay en HBO Max, con Bill Hader haciendo de un psicópata delicioso. Pero hay unos narcotraficantes bolivianos y hay uno que habla español perfecto, llega el suegro y habla todo el tiempo en inglés, y cuando habla en español te das cuenta por qué. Porque el actor no habla español. Pero está, entonces, si les parece, antes de puntuar, que se maravillen con los puntos altísimos que vamos a dar, Carlitos quería hablar brevemente sobre la música, porque además el maestruli trajo el piano.
Claro, aquí estoy con el piano, con este piano. Y sí, quería hablar un poco de la música. La música de Picard, al igual que la temporada anterior, está hecha por un tal Jeff Russell, o
Jeff Russo, o, que es el que hizo el tema principal de este, el tema principal de, ¿cómo se llama?, de Discovery, la música de Discovery, hizo toda Stranger la World. Música de Picard, hizo el tema principal de Stranger Worlds, el tema principal de ¿cómo se llama?, de, ay, de Prodigy, pero no, no hace la música.
No, 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 el de no. Prodigy es de, el de Giacchino, I'll fight you.
Prodigy es Giacchino, sí, sí.
No,
perdón, 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 este, perdón, perdón yo. Y es hizo de Stranger Worlds, pero no hace la música.
Claro, no, el tema, bueno, este Jeff Russo, también es, hace un tiempo hizo la música de un juego interesantísimo, de un fichín que se llama What Remains of Edith Finch, que recomendadísimo, y la música es súper integral, o sea, es un tipo que sabe lo que hace, ¿no? Pero este Russo, en todo lo que yo lo he escuchado, sufre de un problema, y es que presenta una o dos ideas melódicas interesantes por temporada, ¿está? Y ahí se queda. Y después todo termina siendo un callback a eso, o un refrito, o un remix. Y, por supuesto, tenés la grandiosidad que te da grabar con una de las mejores orquestas del mundo, ¿no? Que te lo hace todo más gordo y más grande. Pero el tema es que esto es muy evidente en la música de Picard, porque lo único que alguien puede llegar a recordar de Picard es el tema principal, ¿viste? Del cello, que es... ¿cómo era? Es... cinco notas, ¿está? No hay mucho más que eso. Después, el segundo componente es que hace algo que es muy Doctor Who, que es... ¿no? No, es...
Llegó Doctor Carlitos Who. A arruinarnos la música de Picard.
Sí, no, y aparte, y también lo único, otra cosa que es. Que eso, disculpame, lo hiciste con una pelleta en 2 segundos.
Me dije.
Entonces, sufre de eso, porque después. Ay, bueno, y después algo que le han impuesto, que es algo que seguramente lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Que es. ¿No?
Claro.
Y eso es todo, y eso me revienta porque el tipo claramente sabe lo que hace, pero. Yo sospecho, y esto se ha hecho muy evidente al escuchar la banda de sonido de Obi-Wan, ¿no? Que salió hoy, cuando estamos grabando. Obi-Wan sabemos que estuvo ¿cuántos años en desarrollo? Una punta de años.
Un par, ¿no? sí,
y sabemos, por otra parte, que la segunda temporada de Picard, sabemos que empezaron a filmar antes de que tuvieran cerrado los guiones, y que la música de cualquier cosa, de la música para, de cualquier cosa para pantalla, es generalmente se cierra al final, cuando ya está todo, por lo tanto que el compositor necesita inspirarse por lo que ve, ¿no? Famosamente, muy conocido que John Williams laburaba así, él no tocaba una nota hasta no tener un rough cut bastante avanzado de la película. Y entonces yo me pregunto si es una consecuencia de lo apurada que fue la serie, ¿no? Que la música sea tan básica, sean estas cosas, ¿viste? Bueno, ya está, lo escuché mil veces, dame algo más. Y no, lamentablemente no. Así que bueno, me gusta el tema principal, seguro. Esas cinco notas, cada vez que terminaba un episodio, las tenía en la cabeza por 2 días. Está muy bien.
¿Vos decís que Jeff Russo acá está trabajando en conjunto con el famoso graduado del London College of Furniture, Robin Platt?
No sé.
Tuve que googlear que alguien se llamara Robin Platt para poder hacer el chiste. ¿Estás robando la plata un poquito?
¿Cómo, perdón?
¿Está robando la plata un poquito?
Y puede ser, no sé, pero lo que, por la parte yo no lo quiero, no conozco la historia, pero me parece como que hace muy poco, como que tira lo mínimo indispensable y después es todo paint by numbers. Y por esto lo contrasto con la música de Obi-Wan, que me voló la cabeza por lo diferente que es.
Que no es de Williams.
Que no es de Williams, pero tampoco
solo
es...
el tema principal es de él.
Sí, pero el ya lo vamos a hablar cuando hagamos la reseña, pero tampoco es de Ludwig Göransson.
No, se no nota es de Ludwig de
se nota de acá la legua, y por eso, y estaba pensando, che, mirá
que Natalie Holt, ¿no? De Loki.
Yo ahí, claro, es la piba esta de Loki, sí.
Yo con la música tengo un tema, que esto obviamente lo analizó más Kim, mi mujer, porque es la que más sabe de música, de la pareja. Y que cuando me lo explicó, lo entiendo como gancho, lo entiendo como uso de la música. No lo comparto, digo, me parece horrible que lo usen de esa manera. Pero que eso, o sea, que usen la fanfarria de TNG, que en Discovery usen la fanfarria de TOS,
tiene Strange Wars.
En Strange Wars también. Digo, no dejan de ser ganchos mentales para que te hagan referencia a algo. Y ahí donde yo
estamos
digo...
Estamos muy trechados.
Claro, lo que yo digo es, ¿hace falta que me pongas la fanfarria de TNG cuando la serie se llama Picard?
Yo estoy como se llama, con una discusión cada vez que vemos un capítulo de Strange Wars, o sea, cuatro veces hasta el momento, con Profesor Dinosaurio, que está de campamento en este momento, que me encanta el tema de Strange Wars, pero no necesito que empiece y termine con notas del tema de Alexander Korash.
Exacto.
Y me dice, ay, no, sos un viejo quejándote. No, justamente, no soy un viejo.
Es que me parece que...
Cinco minutos después, él se está quejando de que las naves son mucho más detalladas que en TOS.
Está bien, bueno. No, pero lo que digo es, me parece que ese ancla, ¿no? Es un ancor, eso, ese ancla mental, para que vos rememores que estás viendo, no sé, en Discovery, que estás viendo algo que pasa antes de... Ponele que te la entiendo, ponele, no la comparto, pero ponele que te la entiendo, ¿sí? Estás haciendo, y aparte es la primera serie, entonces tenés que hacer un nexo entre la era Berman y esta nueva era, ponele, ¿sí? Con Strange Worlds, ponele que tenés que hacer un algo, porque, y esto es TOS, chicos, esto, a ver, gente, por si no entendieron, esto es TOS, no
siglo XXIII, claro.
Ponele. Tampoco comparto que lo tengas que hacer, pero te la entiendo. Entiendo la búsqueda. Ahora, en Picard, digo, ¿quién carajo va a ver la serie de Picard sin saber quién es Picard?
Sí, ¿no? Sí.
Me haces acordar a mí me gusta mucho Timothy Zahn, la novela, claro, de Star Wars, Timothy Zahn. Timothy Zahn fue el que relanzó, el que lanzó realmente el universo expandido de Star Wars, porque antes había cómics sueltos y alguna novela, pero lo lanza él con la trilogía de Tron. Uh-huh.
Heir to the Empire, yes.
Y, claro, Heir to the Empire es la primera, que son libros protagonizados por los personajes de la trilogía clásica, al contrario que otros, como por ejemplo de X-Men, ¿ok? Y que cada vez que están charlando, ponele, Lando y Han, es tipo, ¿te acordás de Cloud City? Y relatan, claro, una anécdota de Empire. Sí. Tipo, che, yo sí estoy leyendo este libro.
Porque yo sé qué pasó ahí.
Medio que vi Star Wars. No es necesario, Timothy.
Esa cosa que tienen de no sé por qué volver, no sé, apelar a. Está bien, imagino que hay un sector del fandom que eso le encanta. Lo mismo que pasa que decimos esto con poner la fanfarria de TNG al final del coso de Picard. Solamente para que digan, aplaudan porque es que, sí, porque TNG. O de todos en Strange Wars. Pero es completamente innecesario. Si están acá es porque. En Picard sobre todo es porque vieron TNG y porque si no hay otra razón.
O si no, y también me parece que hay algo, y ahí obviamente me recuesto en el Maestruli, que obviamente sabe más de música que yo, que es que aparte se nota el corte. No está integrado en la nueva composición, ¿no? Digo,
no.
Cada vez que te traen este, o la fanfarria de Courage, o la fanfarria de TNG, es como que la música se corta y pega, ¿no? Es una edición de audio que podría hacer yo. agarro un cacho, lo pego, y queda ahí. No se integra a la melodía, no se integra al ritmo que tiene, nada, es como, y de repente la fanfarria.
Por eso mismo, Mael, es que nadie que haya visto Picard se va a acordar de algún tema musical más allá del principal, te lo firmo donde quieras.
Bueno, porque mi mujer, que es una enferma, mi señora esposa, que es una enferma, se dio cuenta, sí, obviamente lo digo yo, se dio cuenta que en el momento que aparece, en el momento del final, del brindis final, cuando estaban hablando, Whoopi Goldberg le cuenta qué fue de la vida de Ríos y qué sé yo, ponen el tema de Generations. Porque si no, no hay un tema de Whoopi Goldberg. Y yo pregunto, ¿hace falta un tema de Whoopi Goldberg, la concha de tu madre? ¿Por qué me pones un tema de Generations? ¿A qué viene? Me pone el tema del Nexus, ¿entendés? No tiene sentido. Pero bueno, son, como yo digo, me parece que son esos ganchos mentales que juegan con un ah, hay fanáticos que se van a acordar. Si ya claro. Sí. ¿Para qué? Si ya lo estoy viendo, ¿no?
Y cae un poco en la apoyada de chota arriba de la mesa que hicieron con la temporada 2 de Picard, de traer de vuelta a diseñadores de las series anteriores de Star Trek, como por ejemplo, ay, no me sale el nombre de
Okuda y
Okuda está, ¿cómo es? Drexler,
claro, sí.
Tanto que cada 5 segundos David Bass y Drexler estaban todo el tiempo posteando, miren los Elcars, miren las naves de Starfleet, esto, es como decirle, ustedes, no se enojen con Discovery, que es distinta, vengan, acá tenemos droga de TNG, y que la redoblan con la temporada siguiente, trayendo a todo el mundo de vuelta, y que ya ni sé qué van a hacer, pero bueno. ¿Queda por ahí el tema de la música, Carlitos?
Sí.
Eso. Bien, entonces te toca a vos puntuar primero.
Me toca a mí puntuar primero, mire. Yo le voy a dar, ¿cómo decirlo esto? Yo realmente no le puedo dar más que un 4, lo lamento. Y eso es porque
las viñetas amo. Te funcionan.
Claro, porque viñetas me funcionan, porque si no realmente, y por eso, las viñetas están ahí arriba, están de 8 para arriba, pero el resto realmente me desilusionó tanto y hay cosas tan criminales que no le puedo dar más que un 4 y no sé con cuánto se aprueba, doctor, pero...
No.
Si se aprueba con 6, no sé.
Digamos que 5 es regular, porque esto es una escala de 10, Zeppelin.
Sí, lógico. No, ¿sabes lo que pasa? Sí. ¿Sabes lo que pasa, Magnus? ¿Sabes por qué lo doy un 4? Porque yo sé que esta es una serie que jamás voy a volver a ver. Si alguna vez que me pase y quiero volver a ver, voy a ir a YouTube y voy a buscar ese momento que me guste. ¿Entendés? No la voy a ver ni en pedo.
Igual ya vive gratis en tu cabeza. ¿Ese?
Yo voy con un 3. Porque. Porque. Sí, lo pensé. Porque también, o sea, es como. Los momentos altos no me resultan tan altos como los que le pasan a Carlitos. Y ya hablamos de todo el resto de la serie, así que. ¿Qué más para agregar?
Sí, salado, yo también. O sea, darle un 2 ya sería como mucho, porque tiene algunas cosas redimibles, pero tipo el cagarse realmente en los setos de Star Trek con la violencia innecesaria, no la forma en que tratan la violencia los personajes, ya lo dijimos, digo, etcétera, y que la serie va es una moto, el auto con el freno puesto y que lo aceleran, viste, para y no va a ningún lado, como se nota, no sé manejar. O sea, se supone que yo aprendí a manejar, pero no pasé el examen.
Pero no motos.
3 también.
Ah, bueno. Okay. Me toca a mí, y obviamente, yo no me acuerdo qué le di a la primera, ¿está? A la primera de
miedo. Picar.
Le diste, creo que tipo un 5, una cosa así.
Le di un 5, no,
perfecto. Un 4, creo que fue.
4
vos. Listo, esto es un 2, chicos. Esto es espantoso.
Lapidario.
Esto es una alineación de fútbol, 4-3-2.
Sí, perdón.
No, sobra jugadores.
Espantoso, ¿eh?
Es 4-3-3. No sé manejar, tampoco sé de fútbol.
No, en serio, me pareció horrible. O sea, horrible, no hay manera. Y voy a decir lo mismo que dije en Remeras, porque para que no crean que, si bien es cierto que yo soy más crítico del nuevo Trek, que lo cual es mentira, porque la verdad que Prodigy y Coso y
Lower Decks.
Y Lower Decks me parecen increíbles.
Y no sos el más crítico porque está Kim.
Y no, claro, obviamente. Pero digo, y viendo cosas nuevas de la primera temporada de Disco, me encontré el gustito, todo lo que quiero. Pero esto es desde el corazón roto que lo digo. ¿Sí?
Sí, sí.
Es lo mismo que dije en la primera. Sí, creo que fue lo mismo que dije en la primera. A mí me habían vendido que esto era una oda, ¿no? La continuación perfecta de esos personajes que tanto quiero. Y ese personaje que tanto quiero, al principio era Picard. Y me parece que no fue, definitivamente no. Y de última, de esos personajes que me hicieron querer. Y se cagaron en eso. Entonces, no hay forma de que esto... Y es muy difícil, porque sí. En este momento, en el ambiente Trekkie, hay una grieta muy importante, ¿no? Es, Kurtzman es una mierda.
No,
pero me parece que es un poco más complicado.
Igual,
¿eh?
Yo no creo que sea una grieta real. Lo que hay es un grupo de gente que hace mucho ruido. La gran mayoría de los fans de Star Trek en mayor o menor medida están disfrutando el Tecno.
Bueno, ok, ponele. Yo no entiendo cómo alguien puede disfrutar esto.
Esta serie,
claro, específicamente esta temporada. Y me pasa que o tenés que ser un cabeza de termo de TNG directamente, y que como está Picard no te importa más nada.
Difícil porque
no es el mismo Picard, ¿no?
No, más allá de que no es el mismo Picard. Porque la serie no se parece a TNG.
Claro, exacto. Y tampoco el personaje al que supuestamente vos querés, digo. O sea,
la primera temporada por lo menos tenía elementos que tenían que ver con TNG.
Claro. O me parece
y la muerte de Data, algo importantísimo.
Puf.
Bueno, ponele.
Que la puta madre, si llegan a hacer que Ben Spiner sea Data de vuelta, ya está, no, loco.
No, pero, perdón, una cosa me olvidé decir que es muy divertida. No sé si se dieron cuenta que la escena de Data y él, cuando Data se muere, es los dos sentados frente a frente. La escena de Q cuando se muere son los dos sentados frente a frente, ¿no? Cuando se despiden, ¿no? La de la tercera temporada obviamente va a ser él sentándose con cada uno de los otros viejos mientras se van muriendo los otros viejos y se despiden, ¿no?
Jugando al póker, claro.
O todos sentados frente a frente cuando se muere Picard, ¿no?
No, Picard sigue vivo, si es un... Ah, no, cierto, se habían olvidado que era un robot, pero no importa.
Es un robot que se puede morir.
No, en serio, posta, es un 2, pero porque el 1 en realidad es ausente.
Ok, se lleva entonces un 3.
Sólido 3.
3, como los 3 personajes que desperdiciaste, matalas. No sé, desperdiciaste más, pero quería...
Como las
eso.
3 horas que esperaste para postear el spoiler, Will Wheaton.
Will Wheaton, sí, Will Wheaton, Wheaton. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora vamos a cortar acá y hacer nuestros picarms, como dice Carlitos. Pues yo me di cuenta que faltaba algo de música, y es sí. Falta Alison Peel cantando Shadows of the Night de Pat Benatar. Que la verdad está excelente. Cómo controla con el wifi de la Reina Borg los spots, las luces. Sí,
la está buenísimo.
Y a los músicos.
Los músicos son profesionales.
Sí, está bien. Cualquiera que empieza
a cantar, los chabones sí, le sigue la onda, porque sí.
Pero tenía las luces puestas.
Ah, claro, tenía las luces puestas.
Bueno, yo capaz la vi.
Capaz que en realidad estaba en el setlist, entonces lo que hizo fue buscar el setlist.
Claro, buscó una que estuviera en el set y que una que le supamos las dos.
Una que sepamos todo, dijo.
Las dos.
Las dos.
Nosotros.
Así que escuchamos eso y luego hacemos nuestros pitches para lo que nos gustaría que fuera. Al final tuvimos un largo rato hablando de lo que nos gustó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tratamos de hacerlo con la mejor onda del mundo. Vamos a hacerlo. Se me cayó el mouse. Metimos 2 horas
hablando
de... Menos porque al principio tuvimos un rato donde estábamos charlando de cómo lo íbamos a hacer. Pero metimos casi 2 horas de reseña, sí, que dijimos que iba a ser corto.
Acá siendo la 1:03 de la mañana, sí, te confirmo perdón, que han sido 2 horas.
Entran 4 o 3 que son más.
Claro. We're running with the shadows of the night. Baby, take my head, you'll be alright. Surrender all your dreams to me tonight. They'll come true. Girl, it's a cold world when you keep it all to yourself. Now you can't hide on the inside all the pain you've ever felt.
Perdidos en el Éter. Un programa ilógico. Ok, pitches, let's do this. Bueno, ¿cuál es la idea, Carlitos, de vuelta?
La idea de esto es, como nosotros nos dimos cuenta prontamente, muy temprano, que no nos había gustado picar. Bueno, yo dije, bueno, ¿qué pasa entonces si hacemos una idea de lo que yo llamé picarnt? ¿Por qué? Porque en alguna manera sabemos que esta es va a ser la última aparición con vida de Sir Pat, ¿no?
No,
de
Sir Patrick Stewart.
Entonces, bueno, pero nos gustaron mucho los personajes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algunos pitches, unas ideas así de un párrafo, digamos, con algunos o todos de los personajes de esto que nos encontramos, que conocimos en estas series? O quizás también cómo nos hubiera gustado que hubiera sido la temporada. Yo personalmente elegí spin-offs, así, porque a mí en general no me gusta decir, bueno, yo lo hubiera hecho así, pero aquí está.
Yo pensé que era porque no tenía arreglo.
A mí tampoco, tengo 4 spin-offs y un que hubiese hecho sí. Vamos intercalando, si les parece.
Dale.
Yo arranco con qué hubiese hecho para esta temporada. El Picard Wooden. Hubiese hecho una pequeña nave de Starfleet, quizás la nueva Stargazer, pero no tan despelote, no tan shipborn, con Ríos como capitán operativo, pero Picard y Soji como embajadores para hacer el Synth and Band Tour. Y ahí incluís a Seven y a algunos ex-bis. Te las arreglás de una forma para volver a Jonathan del Arco. Yo sigo diciendo, a Jonathan del Arco, Jonathan del Arco dijo, después de la primera temporada, que a él lo habían escaneado 360 en digital de cuerpo entero. Además de por ser trolo y querer hacerle eso a Jonathan del Arco, para apreciarlo. ¿Por qué harías eso si no querías digitalizarlo para hacer ciertas cosas medio raras? Como conexión con la
reina. Para un fichín.
También me preocupa esa. Y obviamente, tenés que tener algún conflicto para que la serie no sea solo gente sentada en cuartos, pero podés encontrar movimientos de gente anti-synth porque perdieron gente en el ataque de Marte, la asociación de gente que odia a los Borg con motivo bastante claro, un asunto. Pero enfocando todo en el lado diplomático de Picard. Yo no quiero a Picard de mueble decorativo en la academia. Yo quiero a Picard siendo un negociador y un diplomático.
Fucking embajador, como terminan todos los almirantes.
Claro, los que no terminan de conspiradores. Pero ese sería mi
almirante Picard Garca, Wood. Los que no terminan de almirante Garca.
De mi Picard Wood. No sé si alguien tiene otro pitch de Picard Wood como para integrar ese, o si directamente pasamos a un spin-off.
No, yo lo que diría es, claro, este es el Picard de Darmok, ¿no? El embajador por excelencia.
Claro que sí.
Sí, no. Anyway, perdón, no tengo, porque en serio no creo que pueda ser arreglable.
No es arreglable, es un ¿qué hubieses hecho vos distinto como temporada 2? Eso.
Hubiese explorado la... Entonces sí, hubiese explorado parecido a lo que dice Magnus, pero aparte, al final de la temporada, la conciencia de Picard pasa a ser la IA de la nave. La nave se pasa a llamar USS Picard, Patrick Stewart se deja de existir, y lo que vemos es la nueva, el nuevo crew, que el crew es el mismo que vimos en el final de la temporada 1, como la crew de la USS Picard, y por eso se llama Star Trek Picard, exactamente.
Uy, buenísimo, boludo, piel de gallina, buenísimo.
¿Y la computadora tiene la voz de Sir Patrick?
Sí, obvio. Porque total, el viejo le seguís pagando, pero no se
graba de la casa. Lo manda por WhatsApp. Manda los audios por WhatsApp.
Totalmente. No hace falta, le hacen la gran Luke Skywalker en la última.
Eso cuando se muera. Y de ahí en más tenés 7 temporadas. Y Capitán Ríos, ¿entendés? Y primer oficial Raffi. Y primer oficial Raffi. Oficial
de seguridad Elnor.
Totalmente. Sí. Sí, para mí era esa, pero bueno.
Sí. Posta que esa era la posta de esa, era armar bueno, una party, básicamente, con gas.
Es que era una party, claro.
Como si la primera temporada.
Tenías un elfito.
Exactamente.
Tenías un elfo y todo.
Seven ya era una ranger.
Claro.
Y Ríos cuenta como Rogue, porque era un smuggler.
Claro. Sí, funcionaba, pero más no poder, ¿eh?
Sí, te enredaba para eso.
¿Cuál es tu primer spin-off, Carlitos?
Mi primer spin-off es el que quizás nos puedan llegar a dar, pero, o sea, yo creo que si algo se perfiló es el spin-off de Seven como capitana del Stargazer.
Star Trek Safi.
Claro, no, pero lo que yo quisiera ver, honestamente, yo no creo que Seven, por más que la ame profundamente, no creo que sea una buena capitana. Sorry, discúlpame, pero no. Por lo tanto, lo que yo, mi primer spin-off sería, básicamente, Star Trek 2. Raffi y Seven pateando culos en lugares. Esto es, o sea, que ellas dos en la sirena.
Executive por producer, Johnny del Arco.
Claro, porque son que las inventó. Raffi y Seven, entonces, ellas dos con, en la sirena, no en una nave de Starfleet, en la sirena con todos los hologramas de Ríos que quieras, porque yo no puedo soltarlo a no. Santi Cabrera. ¿Ok? Con los Ferris Rangers, sin los Ferris Rangers, no sé, no me importa.
Con pero los Power Rangers, sí.
Con los Power Rangers. La idea es que sea una onda tipo Firefly, o sea, con un crew, así de una nave chiquita, huyendo tanto de los mafiosos como de la ley. Y que bueno, Elnor ya está... Sí, o sea, una historia chiquita, o sea, bajo presupuesto, ¿viste? Así con estas dos, básicamente yendo a se puede también tratar temas como el tema de la destrucción de Romulus, todo eso, todo bien, pero yo quería básicamente estas dos en la sirena y 300 hologramas de Ríos en lugares, pateando culos en lugares.
Ese, como spin-off, sí, me parece, bueno, salvo obviamente, tenemos salvo por el hecho de que Ríos se quedó en el siglo coso, en el siglo XXI, estaría muy citado, bueno, la verdad, un spin-off del resto de la crew. Incluso te diría Borgatti teniendo aventuras interestelares por ahí. Ahí veo que está Linguini jugando con su
enemigo. Está Linguini jugando con Naranjero, sí. Vamos a contarle por si alguien no sabe. Linguini tiene una alcancía que vos pones una moneda en una plataformita, una cajita, y sale un gatito que asoma la cara y la manito se lleva la moneda. Linguini, le decimos Naranjero. Porque la caja es en forma de una, como un crate de naranjas. Uh-huh. Y Linguini está podrido porque lo reta a pelear y el naranjero nunca sale del todo. Y yo quiero creer que en su mente pasan cosas como naranjero siempre corriste, naranjero no tenés aguante. Onda, le hace el, y hace ese ruidito, chucho, ah, que no sabemos qué es, porque no es chino, pero no sabemos qué es. Porque obviamente el aparato es chino, ¿verdad?
Sí, sí, pero el idioma no.
Va y le pega el zarpazo al coso de las monedas, y cuando sale el naranjero, ¿vieron cuando los gatos se pasean de costado arqueando el lomo?
Lógico.
Haciendo thriller. y está hace meses en guerra profunda con el naranjero.
Y a cualquier hora, a mí me pasaba cuando yo estaba durmiendo ahí, que a veces lo hacía de noche o de madrugada.
Pensé que le habíamos sacado la pila cuando
se casi siempre sí, pero hubo una noche que no, creo que lo apagaban, pues se podía apagar, pero una vez tipo era, no sé, por suerte gente no lo hacía, pues tipo estaba medio, pero una vez pasó con él, no muy de madrugada, pero ponle que de noche así. Bueno, yo tengo mi primer spin-off.
Mi
primer spin-off es la serie del falso Mulder, ahora que sabe y que la van y dejó de creer que los aliens son malos y de los viajes en el tiempo y Sarasa. FBI, Pulenta, X-Files en el mundo de Star Trek.
Pero ayuda a aliens buenos y los encubre para que no los agarren los del FBI malos.
Totalmente, totalmente.
Pero esto en el 2024, o sea...
Sí, no están en naves espaciales mucho y nada. No,
o sea, 2063, First Contact, no importa, llegará en algún momento.
Llegará en algún momento, en la séptima temporada empieza la guerra, Sarasa, no importa.
Ahí va el próximo del video, no me lo caguen.
A ver, Carlito.
Ese es el otro. El primero tengo un segundo y el tercero y el cuarto. El segundo es básicamente Core y Crusher en las aventuras en espacio-tiempo. Pero más en una onda el primer Doctor Who, de William Hartnell.
Más a lugares históricos que a
Claro, alienígenas. porque yo la veo esto como una serie, nuevamente bajo presupuesto, una serie educativa para niñas, ¿entendés?
Como se suponía que era el Doctor Who original. Que en realidad no se suponía que era eso. Lo dijeron para vendérselo a la BBC.
Claro.
Sí, pero claramente a partir de que viene Terry Nation y los Daleks, claramente cambian todo.
No, pero que no iba a ser una serie, no iba a ser una serie educativa. Dijeron eso para vendérsela a la BBC, para que se la suba. Pero está, con el concepto ese, una serie no educativa, pero sí con contenido histórico.
En el cual Crusher, Wesley Crusher, tu amigo, es como una figura paterna para Core, y lo, digamos, el hilarity ensues. ¿Por qué? Porque Core es la piba joven que quiere recuperar el tiempo perdido, porque vivió bajo esa burbuja durante toda su vida. Entonces lo único que quiere hacer es salir a divertirse con sus amigas sintéticas, por supuesto.
Se llama Lost Time.
Claro, y el Crusher dice, no, vení, tenemos que ir a hacer esto, resolver. Ah, déjame tranquilo, viejo
la
boludo.
La serie es más o menos como el Instagram de Sol Pérez, de Sol Rodríguez,
sí,
que intercala una foto cada tanto de estoy leyendo un guión con 700 fotos que está en joda con otras latinas por ahí. Bien por ella, ¿no?
Ídola.
Sí, la levantamos.
Exactamente. Yo también tengo una de esas, ¿eh? Pero los Travelers posta.
A ver.
Sí, cuando digo posta es como si fueran los Linear Men de DC.
O sea, la serie que quería hacer Roddenberry cuando metió a Gary Seven en Assignment Earth. Eso era un Backdoor Pilot. Era su propio Doctor Who. Hasta tenía destornillador sónico.
Sí, eso. Yo quiero la serie de... Pero, y ahí está la diferencia, que yo para mí no tiene que ser con poco presupuesto, tiene que ser con mucho presupuesto. Porque si son a nivel temporal... La Tierra me chupa un huevo. Yo quiero que me muestres como una especie de episódico a lo Quantum Leap. ¿Sí?
Andoria en el siglo XV.
Exacto, mostrame Andoria, mostrame Betazed, mostrame, no sé, Betazed en el futuro.
¿De dónde salieron los chorrecientos anillos de la corona de Betazed que siempre dice
Lanzana? Eso es una, podés ir para adelante, para atrás. Pero también podés ir para adelante, porque como están por fuera del tiempo, como los Linear Men de DC, o como en su momento estuvo Bishop de los X-Men, ¿sí? Que están por fuera del tiempo y lo ven todo, tenés acceso a todo.
Sí.
Entonces, contame la guerra temporal de Enterprise, la Temporal Core War.
En orden.
Contámela.
Se da la mano con mi eterna solicitud de una antología.
Exactamente, pasa a ser una antología. Porque es más, lo importante es que ellos son los observadores, no van a intervenir, salvo en el último momento. Entonces los tenés a los dos principales, los tenés en la última escena moviendo una taza. Que la taza, en vez de estar acá, esté más allá como para que no se rompa. Y eso es el único cambio que tenía que frenar. Y mientras tanto contás un montón de historias que son totalmente...
De la historia del universo de Star Trek.
De la historia del universo de Star Trek, antología, pero plena.
Me gusta, bien. Compro.
Yo ahí voy con la que quería yo, que era Ríos y Teresa laburando para los Watchers.
¿Cómo Ríos y Teresa para los Watchers? Nah.
Me gusta.
Sí. Laburando para los Watchers. Y si no laburan para los Watchers...
Por eso son las mariposas.
Si no laburan para los Watchers, enganchalo con el proyecto Khan de la carpeta que muestra al final coso. Que se supone que las guerras ya fueron.
Ya pasaron, claro.
Sí,
en los 90.
La carpeta dice 1996, Proyecto Khan 1996.
Claro, pero yo qué sé.
Es la sliding timeline de Star Trek.
Ya pasó. Hay ecos de las guerras eugénicas en la Tierra, gente como Zoom, que sigue suelto para hacer maldades, y Chris Ríos y la doctora Teresa con el hermano de Meteoro, digo, con el hijo de Teresa, y agregamos un mono con ropita.
Iba a decir eso.
Tiene que estar, ¿no?
Sí, agregamos un mono.
con ropita, porque el showrunner soy yo.
Claro, no tal cual.
Tipo, pero Magnus, ¿por qué hay un mono con ropita? Porque el showrunner soy yo. Y esa sería ese spin-off. Tengo un par más, pero bueno, vamos rotando. Carlitos.
Ok. Pensé que sería ese. Entonces, bueno, y este es mi spin-off principal, que son básicamente las aventuras de Cristóbal Ríos. ¿Y cómo empieza? Esto es definitivamente le copia a el joven Indiana Jones. La idea. Por lo tanto, empieza con un Santi Cabrera recontra viejo, o quizás otro actor.
Santi Cabrera con el peor maquillaje de viejo del mundo, como solo Star Trek sabe hacer.
Claro. Que le cuenta una historia de su pasado a algún botija de por ahí. ¿Está? Y entonces recuenta todas sus aventuras de Cristóbal Ríos. Y esto yo lo veo como una miniserie de 10 episodios, ponele, con altísima producción, donde vamos por todos los periodos de la vida de Cristóbal Ríos y que, por supuesto, podemos ir en la Tercera Guerra Mundial, que arranca en un par de años. Desde, creo que sí, es el
porque podemos 2020. Tener Cris Ríos pre-viaje en el tiempo, Cris Ríos post.
No, la idea es, esto es linear, porque tenemos aventuras desde la... Porque, de hecho, lo dijeron en canon, que Ríos, bueno, Ríos y Teresa fueron activistas y murieron en Marruecos.
Doctores sin fronteras. Le pegan un balazo. ¿No?
Y... Come, que, o sea, podemos aproximar a la Tercera Guerra Mundial y de alguna manera nos acercamos al primer contacto, así que pueden estar ahí cuando uh-huh. lleguen al 2063.
Le damos laburo a Sol Rodríguez.
Bueno, eso
ahora
es
va.
Cosas, claro, es una de las cosas que a mí me pareció mal, que no hablaran de se murieron peleando en la Tercera Guerra Mundial. Se murieron, se murieron tipo coso en la frontera, sí, genial, buenísimo, pero contame la Tercera Guerra Mundial, o no llegaron, llegaron o no llegaron, vieron el primer contacto, ¿qué onda? Me encanta esta idea, Carlito, me encanta.
Imagínate además que Ríos, ya muy grande, en el 63, puede estar ahí cuando baja Picard, ¿entendés?
Sí, y atrás de un tacho de basura.
Claro, hermoso. Y los ayuda, sin que ellos se den cuenta, está ayudando a los que están ayudando a Cochrane. Me encanta.
Es como el episodio de los Tribbles de Space Nine.
Claro, exacto.
La Impossible Girl de Coso, del
sí,
Doctor
de Who.
Estuvo siempre.
Y al final de cada episodio, el Cristóbal Ríos viejo, que bueno, en realidad sabemos que no porque le paran un tiro, pero el Cristóbal Ríos viejo viene el hijo, que es el hijo de Teresa, pero la grande le dice, papá, vení, no jodas más.
No, dejalo tranquilo.
Dejalo de marear, viejo.
Yo no tengo demasiados recuerdos de la serie del joven Indiana Jones, pero me acuerdo de uno en que el viejo Indiana Jones, centenario con parche del ojo, está tipo en la sala de espera en el hospital. ¿Vieron cuando un viejo te come la oreja en la sala de espera del hospital?
Sí. Claro, ese es el vibe, claro.
Carlitos, el viejo come oreja en la sala del hospital. ¿Existe en Eslovenia también?
Sí, por supuesto.
¡Ya! Es una institución que
todo está haciendo frontera. Eso es universal, sepalo.
Porque, ¿vos por qué estás acá? No, me vine a hacer unos análisis de un tema renal. Ah, mi marido se murió de eso, dice la vieja.
Qué mal. Una cosa sobre Teresa. Mi propuesta es que la relación con Teresa medio que fue y vino. Como que no se estuvieron todo el tiempo juntos. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es, cuando explota la Tercera Mundial, se queda en Los Ángeles administrando un hospital de campaña, laburando de lo que ella sabe. Y Río medio que dice, ¿sabes qué? Quiero ver el mundo. Y como ahí empiezan esas aventuras, que como que quiero experimentar el siglo XXI, hasta que, bueno, finalmente vuelve con Teresa y con el nene. Y acá es donde está el segundo. Y acá, bueno, es lo que es. Y aparte, acá está el spin-off del spin-off, que es el campamento de Teresa en la Tercera Mundial.
Es MASH. Pero con Teresa.
Es MASH, claro. Es MASH con Teresa, ¿entendés?
Ay, Dios mío.
O sea, no solo es un spin-off de Teresa, es más que eso.
No, maravilloso.
Estamos listo, chiques. Son la 1:30 de la mañana acá. O sea,
Terry Matalas, así se escriben las cosas, Terry Matalas.
Estamos afiladísimos.
Ese, ¿vos tenés algún spin-off más?
Spin-off, la verdad que ya medio de todo está así.
Pues yo tengo tres más.
Yo tengo uno no vale porque es simplemente la Stargazer con Ríos al mando. O sea, Star Trek, Stargazer, punto, ¿verdad?
Sí, a mí una cosa que no sé si da para spin-off en sí, pero sí estaría bueno como, no sé, miniserie o arco de una serie, es justamente el Gazer ese galáctico falopa y la guardiana del coso ¿Qué corno tiene que hace eso? ¿Qué significa?
Star Trek, vagina espacial.
Exactamente. Tal cual. Y
bueno, entonces sí.
Star Trek, la concha de la galaxia.
Se nos muere mal.
Tengo 11 años, perdón, chicos, soy muy básico. Y me río, es lo que hay.
Así que eso creo que sería, pues ya dijimos, bueno, algún tipo de aventura de Ríos, sea como capitán de nave o como falcosa en el coso. En la tierra, o sea, es como
varios ríos,
hologramas por todos lados, hablando en distintos acentos, en inglés con distintos acentos, y uno, por supuesto, en ese chileno tan
detonado, ese chileno detonado que lo entiende.
Y uno que se encuentra con su tío argentino, Antonio Ríos, y le dice, nunca me falté.
Después, por otra parte, me encanta el detalle del primer episodio de esta temporada en el cual Ríos está con ese holograma en el chileno más detonado y Seven le entiende perfecto. No tiene razón de ser, pero lo entiende, sí, por supuesto.
Claro, es como todos los personajes de Star Wars entendiendo a Arturito y a Chewbacca.
Sí,
los gorgojeos de Arturito y de Chewbacca se los entiende todo el mundo, así que ¿cuál hay?
Claro, o sea, igual yo se ven claramente, yo creo que es porque los implantes Borg tienen instalado el chileno como idioma, entonces.
Y usted tiene conocimiento de los nanoprobes, tiene conocimiento de chileno.
Sí. Yo tengo tres, entonces voy con uno que para mí es
Los Borg no son chilenos, son uruguayos. Son los Borg, chicos.
Yo sigo con mi idea de antologías, que es una serie en el bar de Guinan, donde llega gente y le cuenta historias.
Perdón, yo iba a hacer la misma. Y se llama A Pint of Guinan.
Totalmente.
Es muy buena.
Es buenísimo.
Gracias.
Yo no tenía el título, pero me encantó.
Ese se me ocurrió hoy mientras charlábamos y lo apunté. A Pint of Guinan.
Me parece maravilloso. Una excusa increíble para contar todo eso, porque la mina es un fucking inmortal.
En español es tómese una, maestro.
Tómese una, maestro. Dame.
¿Qué le sirvo, capo?
Y de paso explorar capaz un poco más a los Elaurians, que hasta ahora sabemos nada.
Pero además metés figuras históricas. Entra en su bar Astor Piazzolla. Entra en su bar Nicola Tesla. Pipo Cipollatti. O sea, lo tiene que echar a Pipo Cipollatti porque se tomó todo.
Se tomó todo. No le deja canar. Con tapa.
Claro, no deja canal con tapa.
Y después tengo dos más, que una me parece que es como lo que supongo nos van a contar algo en la 3, que es contame la historia de estos 400 años de los Buenorgs y su colectivo paralelo.
La verdad lo dudo mucho. Se van a olvidar por completo de eso y se van a centrar en el TNG Reunion Tour.
Pero sí, supongo que algo va a ser. Digo, está en
yo lo veo más como una serie animada, una cosa así.
Capaz que hacen algo en Prodigy, no sé.
Son 400 años de un colectivo paralelo que tenemos que saber dónde estuvieron.
Eso da para un montón de exploración porque son tipo. Es un mundo paralelo.
Y aparte, exacto, es un colectivo paralelo, pero principalmente se mantuvieron al margen de la Federación durante estos 400 años. Pues yo no creo que haya timey-wimey acá, ¿eh?
Es al margen de la historia conocida. O sea, se fueron a la otra punta de la fucking galaxia para no cruzarse con nadie. Entonces,
por lo tanto, hay un montón para contarme.
Me vería muy sorprendido si realmente le prestan atención a esa última temporada.
Yo me habría sorprendido si le prestas atención a eso en algún momento, porque
algún guionista en algún momento lo va a recoger. O sea, claro, ¿quién esperaba ver el Guardian of Forever en Discovery?
Es cierto.
Sí, y está. Y todo lo que puede levantar de aquí en más Strange New World y otras series. Bueno, yo tengo dos pitches más.
Dale.
Me queda uno solo. Que es Elnor en la Academia. Sabemos que se viene un spin-off de la Academia. Y si no es del siglo 30, que es una posibilidad. Claro, pues
todos pensamos que era Tilly con sus cadetes.
¿Y si es Elnor?
Claro, puede que no.
Bueno.
Motivos de la semana para decirle: no, Elnor, no podés cortarle la cabeza a esta persona.
Sí, es eso, es tipo, che, no le rompas el brazo, pobre flaco.
No puedes decirle
en la cara al almirante que es un pelotudo.
Pero
yo soy Juan Milat.
Claro. Por favor, amigo, elige no ser un pelotudo. Cantor, yo que he trabajado toda mi vida en atención, en atención al usuario, y asistencia técnica, cosas por el estilo, no podría ser un Cobot Milat, porque no tendría trabajo. Yo no soy señor, ¿no? Y no soy Rumbulano, pero no tendría trabajo, porque mis interacciones diarias con los clientes son, bueno, mirá, este perfil no incluye ningún acceso, entonces no pasa nada si se lo cambias a la persona. ¿Qué pasa si le cambio el perfil?
Te lo acabo de decir.
O sea, son cosas que pasó hoy. Este perfil no tiene usuarios. No pasa nada si lo borran.
¿Pero qué pasa si lo borro?
¿Qué le pasa a los usuarios si lo borro? No, nada, maestro. O sea, me estás preguntando qué pasa a las personas que viven adentro de la casa si la derrumbo. No, no hay gente adentro.
Igual para mí, en esa serie de la academia con Elnor, tiene que haber uno que sea un nerdo fanático de Tolkien y siempre le diga a Elrond.
Sí, hasta la vez que él no le rompe la gamba.
Hasta que le rompe la gamba y no es mi nombre.
Igual chistes de elfos, sí, obviamente.
Chistes de elfos todo el tiempo. Sí, totalmente.
¿Cómo que no sos arquero?
¿Cómo usas un arquero?
Es que es elfo ninja, ojo. Es monje.
Claro, es verdad, es elfo.
Pero lo que estaría bueno realmente es que Elnor sea el pasguato, sea el último de fondo del tarro. Que el vino de la Cobat Milad, que mirá qué grosa que soy, y lo bulleen.
No quiero bullying porque se supone que somos mejores que eso. Pero es el papanata, sí. Es el pánfilo.
Totalmente. Bueno, y mi última es una serie de Robert en la escuela, siendo un ludita en el pleno siglo XXIII, que termina, o sea, yo solo sé cómo empieza. El hermano de Jean-Luc, obviamente, que se entera de la muerte de su madre vía una carta traída por una paloma mensajera.
Ese es el final de la serie.
Es el final de la serie, así termina la serie.
O sea, todos los episodios son... Igual no estaba en la escuela, estaba en la universidad, era mayor, creo. Pero todos los episodios son los compañeros sacando tablets para hacer los deberes y en una pizarra.
Escribiendo, totalmente.
En pizarra. No, porque no solo es un ludita para el siglo XXIII y XXIV... Es un ludita para el siglo XX.
XX, claro.
O sea, claro. Porque un ludita del siglo XXIV tendría electricidad.
No, acá no.
O sea, la colonia ludita de donde es Oboyekun debía ser más avanzada que esto. Algunas corrientes de Amish son más avanzados que la familia Picard.
Sí. Y viven según el siglo XVIII, claro. Pero bueno, es lo que es. Sí. Ese es mi último.
¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Te queda, Carlitos, se queda alguno?
Es una miniserie, ¿no? Termina con la paloma llegando y él abriendo y diciendo, querido Robert, escrito en pluma, obviamente, tu mamá se murió y le hacen un dibujito de los pies.
¡No!
Para que sea más bestial todavía.
¡Qué horror!
Y pero si ya no las mostraron así, ¿por qué no mostraron
así? Claro, sí, la verdad que después de eso.
Dios mío. Bien, esos fueron los spin-offs o versiones que haríamos. Y Mael eligió un poquito de música para terminar.
Sí, para mí me parece que si hay algo que dice cosas de lo que quisieron decir y de lo que no dijeron y de lo que nos pasó a nosotros cuando vimos la serie, es la canción de los Pixies, Where Is My Mind, me parece maravillosa.
La sigla WTF, sí.
¿Funciona? Funciona en muchos niveles, ¿no?
Sí. Buenísimo. Mael, Carlitos, muchas gracias por haber estado. Dijimos, el otro día hubo problemas de temporales y Mael dijo, no, me bajo. No, la cambiamos de día. O sea, no podemos una reseña de Star Trek sin Mael.
Muchas gracias. Por supuesto que no. Y acá yo le digo esto desde las 1 de la mañana y 40 minutos, desde las 2 menos 20 minutos, totalmente worth it, ¿viste?
Sí. Yo le voy a meter una cosa, yo no tenía ganas de grabar. Estaba cansado de la semana, íbamos a ponernos a hablar mal de la serie, pero realmente nos sentamos a grabar y te recarga la pila.
Catarsis.
Sí, lo que nos
cargas. Te recarga la pila, hacemos catarsis, charlamos entre amigos. Queremos creer, además, para nuestros oyentes, que nuestra charla va más allá de la charla de amigos y les brindamos algo. Por suerte, nuestros oyentes parecen pensarlo así y nos lo dicen y les agradecemos.
Porque nos siguen escuchando, así que claramente.
No, y lo dicen además. Así que bueno, vamos a escuchar a los Pixies haciendo Where Is My Mind, después la frase del mes y el final del programa con el flash de noticias y todo eso.
Stop.
Perdidos en el éter, la frontera final.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Mi nombre es Cristóbal Ríos. Puedes decirme Chris o Ríos, es lo mismo. Soy capitán de la USS Stargazer, no la conocerías. Es una nave estelar del año 2400. Mi continua misión es explorar extraños, nuevos mundos, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Pero en vez de eso, estoy atrapado en un pasado particularmente primitivo, sin ánimo de ofender, tratando de corregir la línea temporal para poder... ya sabes. ¿Con quién, preguntarás? Un grupo de oriopinto inadaptados, que incluye una reina cibernética que estoy bastante seguro quiere aniquilar a toda la humanidad con sus esbirros y cabrear al viejo almirante, el cual, si entiendo bien, es un robot de carne y hueso. No estoy del todo seguro, porque nadie me lo puede explicar. Cristóbal Ríos a un agente de inmigración. Star Trek, Picard, temporada 2, episodio 4, The Watcher.
Vení a escuchar a Los Críticos y El Sillón Perdido, un podcast en el que nos sumergiremos en el mundo del cine, las series y los divagues crónicos de dos viejos que le gritan a las nubes cuando no se acuerdan de qué estaban hablando.
En bit.ly/loscriticosyelsillonperdido podrás encontrar todas las formas para escucharlo, como iVoox, Spotify, Apple Podcast o tu aplicación de podcast favorita.
¡Corre, que nos vienen a buscar!
¡No, para el otro lado, para el otro lado!
¡Tan rápido llegó el Uber!
Tener algo para decir, creo que es fácil. Lo difícil es saber cómo decirlo. Grabarlo puede ser accesible. Lo que seguro lleva más trabajo es hacerlo sonar bien. Subirlo a internet para que todo el mundo pueda escucharlo se puede hacer en pocos minutos. El arte está en hacer que te escuchen. Eso es un trabajo artesanal.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra edición de La Tortilla Podcast, acá desde Radio Camacuá, para todo el mundo.
Sonora, Festival de Podcast.
Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas.
Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar.
Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo.
Sábado 4 de junio a las 18 horas en Sala Camacuá. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets.
Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Belleza Química.
Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y Uycast.
Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera.
Apoyan AEBU, iVoox, Custos Monitoring, Café Los Araucanos.
Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a Todo un Tema.
Pero esa historia será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop.
Sonora, Festival de Podcast. Te esperamos.
Llegamos al final del programa número 484 de Perdidos en el Éter. Ya no vamos a repetir, pero lo tiene al principio. Recuerden el evento de Sonora Podcast, sonorapodcast.uy, donde pueden reservar las entradas. Estoy con mucha manija por encontrarme con la gente de los demás podcasts y con la gente del público y charlar un poquito ahí. No sé qué voy a decir yo de Podcast de Ciencia, con Sonia al lado, pero bueno, haremos lo mejor que podamos. Y bueno, después Montío Comics y el aniversario de Perdidos en el Éter. Y tuito eso. Creo que es un excelente momento ahora ese para hacer un 3, 2, 1.
Flash. Flash. De noticias.
Quedó medio desfasado esta vuelta.
Pasa que me adelanté un cacho yo, pero...
Pero está bueno, que salga como salga, no lo vamos a hacer de vuelta, no vamos a editar, no, salió así.
Salió así, a veces sale bien, a veces sale más o menos, es parte de la gracia, es esta cuestión de que sale como sale.
Exacto, exacto. Bueno, arranquemos con una noticia que, ya le hemos vaticinado en este programa, pero no porque tengamos poderes, sino porque era bastante obvia, y es que Pow Entertainment, firma que se quedó con ciertos derechos de Stan Lee, armó un quilombo con otra empresa llamada, Genius Brand International para formar Stan Lee Universe para hacer negocio con Marvel y utilizar la imagen de Stan Lee en películas, juegos de realidad virtual, merchandising y en los parques temáticos de Disney. Era obvio y no sé si no se lo merece el viejo Crápula que le explote.
Sí, es como un poco, sí, la verdad que un poco me da un poco de cosa, digo, pobre hombre ya, que lo siguen explotando, pero bueno, qué sé yo también.
Ya lo hemos hablado.
¿Qué sé yo?
Un gran programa de Perdidos en el Éter sobre las penurias que pasó con buitres rodeándolo en los últimos años de su vida.
Es verdad.
Está en Lee. Pero no sé, no me da, viejo sorete, no me da para...
Sí, ya sé, pasa que digo, bueno, ya está muerto, ya le pasó, ya qué sé yo, sí, no sé. Pero bueno, está, más en realidad el problema en realidad real es que sigan currando con la imagen del pobre viejo, una manga de buitres que ni siquiera, para lo único que lo querían era para, bueno, para eso, para jugar.
Para sacar guita con su nombre, digo. A mí no me jode que le sacaran guita a él. Claro, me jode el hecho de que son todos una manga de fucking posers.
Sí.
Bueno, esto no es una noticia en realidad, pero en el acto de la Batalla de las Piedras del pasado 18 de mayo, feriado acá en Uruguay, el presidente de la calle Pou se cruzó con el Spider-Man uruguayo, que creo que ya te hemos contado quién es el Spider-Man uruguayo.
No me acuerdo, pero seguramente, pero no me acuerdo de todo.
El Spider-Man de acá de Uruguay es un señor que ya debe ser bastante mayor, yo nunca lo vi sin máscara, tiene un nombre muy particular. Se llama Bismarck Pino. ¿Eh? Y él anda por la vida con un traje de Spider-Man bastante bonito, te diré. Y de hecho ha tenido iteración de traje negro y todo en algún momento. Con una cámara de fotos, Polaroid, y después con una cámara digital y una impresora portátil para sacarte fotos con él y cobrártelas. O, si te sacas con tu propio celular, ahora que todo el mundo tiene, cobrarte una módica suma. Y anda por la vida. Y creo que si lo contratás, anima cumpleaños y eso, pero no sé cuán confiable sea el señor y cuán bien esté. Mucha gente lo conoce, o sea, muchos lo conocemos de verlo por la calle, generalmente en el área del Parque Rodó, pero también anda en otros lados. Pero también protagonizó algunos videos de la gente de Finoli Finoli, donde estaba nuestro querido amigo Bruno, no recuerdo dónde tenemos de él, en donde hacía de Peter Parker y en vez de sacarse la máscara, se ponía una camisa arriba del traje y una peluca arriba de la máscara. Cuentan las malas lenguas, y yo esto nunca lo comprobé, que el hombre anda en su mochila con una red de voleibol y frecuentaba prostíbulos donde colgaba la red y tipo en el medio de la red cual telaraña y rodeado de prostitutas se sacaba fotos. No sé, no sé si es verdad. Pero bueno, se lo cruzó el presidente y le dijo, vamos a echar un ministro y te traemos a vos. Lo cual te demuestra que en este país las autoridades sí aprecian a Spider-Man. Y claro, me acabo de dar cuenta que el diario El País puso Spider-Man sin guión. Le vamos a azucar a Dan Slott.
Sí, no, eso está mal.
Pero bueno, bizarradas que suceden en el mundo, como cuando vota el Joker en Argentina, o Crónica Entrevista a Batman. ¿Qué más tenemos, ese?
Tenemos problemas académicos. Tenemos acá el trailer de la temporada 3 de Umbrella Academy, que se estrena acá el 22 de junio, y qué sé yo, bueno, vean el trailer, es medio extraño, capaz que, o sea, decir... No es medio extraño. Es ¿cómo se llama? Me sale la expresión par for the course. Pero sí, es cosa común para lo que venimos acostumbrados. Hay que ver qué onda. Vamos a ver qué onda. No sé.
Bueno, la vamos a reseñar, por supuesto.
Obviamente. Sí.
Perdón, yo me olvidé de leer el titular de la noticia de Stan Lee, que es El fantasma de Stan Lee. Sí, se lee de las dos formas.
Sí.
Se lee de las dos formas. Después. Cancelada la película de los en forma de película cancelada la película de los Wonder Twins, que fueron fantásticos.
Esta cuestión del Zaslav, David Zaslav, el nuevo pseudo Kevin Feige de lo que es
ni a eso llega, no, o sea, es mucho más arriba este hombre. Es el CEO de Warner Discovery. Es el CEO de viste que Warner Discovery se fusionó ahora, este es el CEO, el futuro CEO de la fusión que todavía está en curso. Dijo que era un proyecto muy de nicho, y me río, Moon Knight, y que quiere que las películas sean para cine, las futuras de DC. Blue Beetle ya fue promovida de streaming a cine, y habrá que ver si pasa lo mismo con la de Batgirl, ¿no?
Uh-huh, sí,
vamos a ver. Sí, hablando de Warner, justamente.
Conociendo a Velma, Mindy Kaling hizo una presentación, una serie animada de Velma o Vilma para nosotros, es depende, Velma, nunca
me quedé. Hemos comentado de la serie cuando se empezó a hablar de ella.
De Scooby-Doo, una serie animada que parece que va a ser más orientada adulta y centrada en Velma, sus propias aventuras. Y hay como un par de. Hay una presentación de este spin-off de Scooby-Doo, que va a tener gore y capaz que desnudos. Y lo que confirma la imagen es que Velma va a ser de origen indio o sudasiático. Así que bueno. Va a ser una serie animada para adultos, lo cual puede estar interesante, la verdad que no tengo idea. Pero
yo estaba mirando que como Winnie the Pooh está en el dominio público, va a salir una película de terror de Winnie the Pooh.
Sí, me enteré hace un ratito, sí. Fue muy loco.
Pero bueno, acá es los propios dueños de la IP. Y como se veía venir, un Murdoch no se rinde, porque fuentes confiables le dijeron a la revista Variety que Marvel está preparando una nueva serie de Daredevil para Disney Plus, a cargo de Matt Corman y Chris Ord, que son co-creadores de la serie Covert Affairs, encantadísimo. Y por supuesto, Charlie Cox sería de nuevo Matt Murdock. Muchos teorizan también que Daredevil, o por lo menos Matt, va a aparecer en She-Hulk, porque bueno, es parte central la abogacía en la serie.
Lo que todavía no sabemos, o sea, dijeron que algo alguien, no sé bien si es, si eso es parte de lo que se dijo Disney o simplemente es algo que tiraron los medios, que sería un soft reboot. O sea que no sabemos qué relación va a tener este Daredevil con el Daredevil de Marvel Netflix. Así que está por verse cuando lo hagan. No sé. No sabemos todavía.
Y hay que ver cómo lo adecúan. Digo, yo probablemente creo que, como ya no hay que hacer un origin story,
claro,
nada por el estilo, yo creo que lo van a soltar, van a mantener. O sea, si pueden volver a traer al resto del cast, ahora no me sale el nombre de los actores, pero el que hace de Foggy, la que hace de Karen, eventualmente Electra, si la quieren para algo, usar eso, aprovecharlo, porque obviamente ya trajeron a Vincent D'Onofrio para hacer el Kingpin, aunque no creo que pase por el Kingpin por lo menos una primera temporada, porque va a estar ocupado en Echo, quizás, D'Onofrio, que se empezó a filmar estos días. No, lo que no mencionen, no lo mencionan, y lo que aprovechan, lo aprovechan, alguna cosa lo reconocerán, etc. Como los cómics, ¿no?
Uh-huh. Sí, de acuerdo.
Así que vamos a ver qué sucede. Y hablando específicamente de cómics, ¿sí, no?
Y los nominados son, bueno, Comic Con International anunció los nominados de las 32 categorías de los Eisner Awards, con DC e Image de la cabeza, con 15 y 14 nominaciones cada una, más 7 y 4 compartidas. No sé si no vale la pena.
No vamos a leer todo. Son 32 nominaciones,
pero así vamos
Nightwing. Nightwing tiene un montón. Entre otras, la del español, dos para el español, Bruno Redondo, que jugadamente le dije argentino en Instagram. Me disculpé con él y dijo: no pasa nada, me dicen portugués, brasilero. Llegó con
Encuentro Roma, la historia de Amazon, con 4. Yo no lo leí, pero dicen, he leído muy buenos comentarios.
Dicen que es muy lindo, pero creo que no es tanto cómic, sino libro ilustrado.
Ok.
En Image, yo, Destroy All Monsters, que le han hablado bien y que es de Brubaker.
Hay que comentar que el rotulista así de cosas es
nuestro amigo Clayton Coles,
el tipo que labura en media industria, básicamente.
No, totalmente. Después, James Tynion IV, que ha hecho Batman y otras cosas, tiene 5 nominaciones por Department of Truth y por Something is Killing the Children. Creo que Something is Killing the Children la había elogiado Mael.
Había dicho que valía la pena, sí. Eso hay que leerlo.
Por The Nice House on the Lake y Wind. Después, bueno, Bruno Redondo tiene esas dos, que tiene 3 en realidad. Barry Windsor-Smith, Daniel Warren Johnson, nuestro querido amigo, está nominado por historia corta, por una de Superman Red and Blue, que está muy buena, y por la miniserie de Beta Ray Bill.
O sea, uno sí, que la historia corta de Superman, léanla, son 4 páginas, 3 páginas, es hermosa.
Está en la vuelta, busquen Daniel Warren Johnson, Superman, y le salta.
Y es como, ahí. Es como Superman resumido en 4 páginas, no es apostilo, es espectacular.
Y Beta Ray Bill, ya le damos.
Sí, la verdad. Y bueno, Barry Windsor-Smith, que es uno de los nombres de la industria, que sí, o sea, es como, está ahí arriba, guacho.
Justo hoy en el cumpleaños.
Bueno, feliz cumple, Barry.
De Barry. Sí, voté los Eisner.
Bien ahí.
La asociación de los premios Eisner, que es la Comic Con, me tiene reconocido como profesional. Digo, alcanza con llenar un formulario con links con tu laburo, y como yo estoy en Comixology, por ejemplo. Estoy en Comixology más que nada como rotulista, ¿no? Pero hay un par de guiones míos ahí, traducidas al inglés de Gastrek, así que cuento para ellos, se ve por lo menos. Y bueno, tenemos un par de necrológicas. Una es que falleció con 79 años el compositor y músico griego Vangelis, capo de temas como Carrozas de Fuego y Blade Runner. O sea, Carrozas de Fuego es la música sinónimo de atletismo.
Y de las Olimpiadas.
Para siempre.
Sí.
Para siempre. Y la de Blade Runner, aunque no conozcas la peli, se usa de cortinas de programas deportivos.
Sí, en Río Acá. Lados, sí,
fútbol
sí.
De primera y eso.
Sí.
Y después hizo un montón de cosas más. Hizo música para 1492. Hizo música para la NASA y para la Agencia Espacial Europea. Tuvo bandas con muchos hits. Realmente un salado Vangelis y que le dio mucho a la música de cine y a la electrónica y al prog rock. Y un montón de cosas ¿con qué seguimos?
Y seguimos con Orígenes Secretos. CW, que está en la lona aparentemente, que no se sabe si sigue, si no sigue, que la quieren vender, qué sé yo, canceló 800 series. Ya nos dio un trailer de Winchester, el spin-off de Supernatural, que Jensen Ackles está él con su señora de productores, o sea que no están ni Padalecki ni Kripke siquiera.
Y Ackles narra.
Y narra encima a Ackles, así que qué sé yo, vamos a ver qué onda. O sea, está el trailer acá.
En la historia de los padres.
Los padres, sí. Así que no sé, vamos a ver qué onda.
Contar la Caro que le parece cuando salga. Después, Caro
me decía que ella y varios fans de Supernatural están como medio que no quieren verla porque sienten que esto es un robo a mano armada, así que, pero bueno, no sé, vamos a ver qué onda.
¿Y en qué punto una serie con 15 temporadas
sí,
menos mano armada que un spin-off?
Sí, la verdad, o sea, considerando que fueron 15, pero bueno, es como que sí, es un poco, bueno, ya está, 15 años y encima se hace un spin-off, es como, bueno, igual entiendo también la cosa de que CW le haya dado luz verde a eso aún en el medio del quilombo que tienen. Bueno, para el World's Book, pues ya deben tener filmada en realidad. Pues empezó a eso lo anunciamos hace un momento y se anunció.
Ah, pero el quilombo de CW viene hace medio rato igual.
Pero esta ola de cancelaciones es reciente. Esto ya lo tenían filmado, ya está. Pero bueno, solo Supernatural. 15 años duró.
Y la otra es Los Nenes de Gotham, que hay un primer póster de Gotham Knights, esta serie con este hijo adoptivo sacado del ojete de Batman.
Que pintó, sí.
Y con personajes como Duela Dent, Cullen y Harper Row, y aparece también Stephanie Brown y Spoiler. Acá en el póster se ve claramente, bueno, el hombre Turner Hayes, que es el personaje acusado de matar a Batman. Están Cullen y Harper Row, está Duela Dent. Y no estoy seguro quién es la otra que está en el póster, porque Stephanie Brown está, no dicen nada que sea Spoiler, Batgirl, Robin, dicen que es una programadora, una coder, y Carrie Kelly, que en la continuidad de Dark Knight era fue Robin, y acá aparece como la improbable ayudante de Batman. La sorpresa es que, hablando de Supernatural, es que hace Jensen Ackles de como se llama, de Harvey Dent.
Ah, mira.
Pero no de Two-Face.
Ah, mira.
Por lo menos no hay mención de Two-Face. Yo no sé si es un... O sea, dice que a este Robinoide y a sus amigos los persigue la policía de Gotham y el fiscal de distrito Harvey Dent. No menciona a Two-Face. No sé si está curado, pseudo curado, o lo oculta, o nunca fue público, o que hay que ver.
Vamos a ver.
Con esto no le tengo demasiada fe ni demasiado interés tampoco.
La verdad, pero es muy bizarro. O sea, obviamente leería alguna
sinopsis. Es mejor que la idea de la serie de Alfred, igual.
Ponele. La serie Alfred que empezó como serie de Alfred siendo James Bond y pasó a incluir personajes de Batman porque no podían no incluir personajes de Batman.
Totalmente. Y acá tenemos el otro vituario,
el necrológico que falleció a los 90 años, Colin Cantwell, el artista conceptual que diseñó las icónicas naves de Star Wars, incluyendo el X-Wing, el TIE Fighter de Star Destroyer y la Estrella de Muerte, hizo efectos para 2001, hizo un montón de cosas.
Fue programador, fue diseñador, sí, de todo el hombre.
Sí, no, un tipo trabajó en la NASA, básicamente, haciendo programas educativos. Bueno, y
cosas que no hizo, tenía el nombre de este hombre.
Yo menos,
¿verdad?
Sí, no, ni entrado.
Después de leer un poco, me apunté para tenerlo para las Star Wars Stories en diciembre.
Sí, Estaría buenísimo.
Que realmente, realmente era un salado el hombre. Bueno, después tenemos El Vikingo del Espacio, otro trailer de Thor Love and Thunder, el nuevo trailer con el nuevo póster. Dijo alguien, necesito este póster pintado con aerógrafo en el costado de una camioneta.
Sí, totalmente.
Que es lo 80s. Y un lindo trailer que como que muestra un poquito más el plot sí. de la peli. Muestra por primera vez al Gore de God Butcher, interpretado por Christian Bale. Y te muestra un poquito más cómo va a ir avanzando una cosa sin destripar del todo todavía. Con algún guiño, con algún chistecito, porque sigue siendo el MCU y sigue siendo Taika Waititi, pero como que tiene un contenido un poco más épico esta vez, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, parece una cosa, bueno, de nuevo, tiene esa cosa tipo Ragnarok de sci-fi fantasy ochentoso.
Muy Kirby también.
Muy Kirby. Probablemente, a ver, historio con cierto conocimiento de causa, pero escaso. Muy Simonson también, parece a mí.
Claro que sí. Creo que sí, está tomando toda esa space opera
sí.
falopa de Thor. Arranca con Kirby, pero el que la cementa es Simonson. En toda su etapa. Y bueno, y Taika en su doble rol de director y de Korg,
que hace también. O sea, con su... Encima que no es que pone una voz, es su voz. Es su acento kiwi, como si nada, hablando. Es muy bueno.
You heard the tale of Thor Odinson, the space viking?
Es muy bueno. Es un gran trailer. Tenemos a Thor con chalequito, a lo que yo digo que es muy, muy Thunderstrike. Y después sí, claro. A Thor con traje posta
con
y
máscara.
Casco y máscara a lo Thor cuando Thor era Eric Masterson.
Taika sacando la poronga comiquera y apoyándolo sí. arriba de la mesa.
Sí, o sea, yo me imagino, no sé si Taika es particular fan de esto, tiene que ser, para
haber agarrado Thor. Algo me dice que sí.
Sí, para haber agarrado Thor significa que leía a Thor el chabón, porque no puede ser otra
cosa. No, para haber agarrado a Thor y hacerlo como lo hizo. Sí, porque la primera peli de Thor es una peli linda.
Sí, pero
es una peli genérica de fantasía con sí. algo de ciencia ficción. Sí. Y Thor, sí. Kenneth Branagh, no lo veo leyendo cómics, hizo algo bastante genérico. Taika, con Ragnarok, hizo una peli muy suya y muy comiquera. Y acá sí. tiene toda la pinta. Ah, cierto, hubo otra película de Thor, pero bueno.
Thor 2, es verdad.
Hubo Dark War, pero bueno. Y bueno, y también aparece doña Jane Foster, con sus tubos.
Sí, no,
la verdad está todo muy Mjolnir.
Y con Mjolnir.
Todo pinta muy lindo para Love and Thunder, que se viene en julio. Así que estamos ahí ya. Y lo último ese que tenemos para esta noche es que es fresquita.
Fresquita, que la pasaste hoy al grupo de perdidos por WhatsApp. El escarabajo. Tenemos las primeras imágenes de Cholo Maridueña, como Blue Beetle en la rodaje de su película. O sea, que, con un traje que es igualito al del
cómic. Está salido del cómic. Creo que, a ver, en la época en que estamos súper mal acostumbrados a que todo sea lindo y bien comiquero, aceptamos que muchos trajes tienen adaptaciones porque la forma en que el spandex o lo que mierda usen en los cómics no se adecúa a los cuerpos reales y a los materiales reales. Entonces, tenemos desde el exceso de cuerina de la Arrowverse, pero que con el tiempo lo fueron templando y hoy día Flash tiene un traje casi idéntico al de los cómics, pero con ciertos materiales, o el MCU, que tiene cosas como más Ultimates, más militaristas, pero también da poco al libro, y por DC también tenés, por ejemplo, el de Shazam, pero que igual tiene materiales. Acá el de Blue Beetle se beneficia de que es una armadura alienígena.
Sí.
Entonces, sí, en las fotos parece un poquito sacado de Power Rangers, pero...
Un poco, está bien,
a ver, pero... No lo digo de una mala manera, pero con la iluminación, el tratamiento de color, todo lo demás, va a pegar genial con todo el resto y funcionar. Y es interesante ver que han decidido ir con un traje íntegramente práctico. Obvio que va a haber efectos de CGI que le hagan arriba. Y obvio que esto es una toma. Pero es impresionante cuando ves el behind the scenes de Spider-Man, por ejemplo, cuán poco tiene puesto el traje de Spider-Man. Tom Holland, en realidad. Sobre todo por la máscara de Spider-Man, cómo se mueve. Acá como el casco es medio inexpresivo, si bien va a haber un montón de escenas en donde va a estar con una armadura que sea parte armadura y parte traje gris con puntitos para el green screening y para todo lo demás, es interesante que en pila de escenas aparentemente va a estar usando un traje práctico cholo, que aparte está mandado a hacer pasar de Jaime Reyes.
Sí, posta.
Y ya saben acá que nosotros somos muy fan de Cobra Kai y nos gusta como labura el botija. Yo ahora lo que quiero es que Cholo Maribeña y Yotli Gómez sean pareja para tener un jeep que sea chocho.
Creo que Yotli Gómez es muy chica para Cholo Maribeña.
Ah, sí, es un poco más chica, ¿no?
O sea, tiene pinta de que ya debe tener como mucho 15 y Cholo debe tener los 20, ya fácil.
Sí, sí, cierto que Cholo hace, como llama, hace de más pendejo en...
Él hace de adolescente de secundario, pero él debe tener 20 y pocos ya.
Y ella tiene 16. Ella tiene 16 y él tiene 20. Ok, no es tan horrible, pero está un poquito grande, sí.
A ver, sí, dale unos años a Yoshi.
No. Yo no hago shipping. No, casi no hago shipping ficticio, muchísimo menos hago shipping de personas reales.
Simplemente esto, joda, no.
El shipping de personas reales me parece un poquito
desagradable.
Salvo que aparentemente William Shatner estaba enojado porque había gente shippeándolo con Nimoy. Y la verdad, para romperle los huevos a Shatner, yo sí jugaría.
Pero, a ver, pero. Ah, bueno, está, pasa igual Shatner. A ver, Kirk y Spock son claramente. Es obvio. Pero. Es que hay algo más que son un poco más que. Pero sí, verdad, la verdad que sí. Que se joda por fucking. Por su sorete transfóbico y toda la
vuelta. Viejo sorete, por sí. Viejo sorete nomás. Justo estaba mirando el Instagram de Cholo. Tiene unas lindas fotos de la revista GQ México que le sacaron con atuendos medio retro y eso. Y después en Team Vogue también. Así que nos cae muy bien Cholo y vamos arriba y ya estamos esperando la siguiente temporada de Cobra Kai. Y por supuesto esta peli de Blue Beetle, que se desmintió un rumor, había un rumor de que, ¿cómo se llama este loco? El de, ay por Dios, se me escapó el nombre, que Jason Sudeikis era Ted Kord en la peli de Blue Beetle, pero se salió a desmentirlo.
Ah, ojalá, hubiese sido un buen Blue Beetle.
No sería un mal, ciertamente no sería un mal Ted Kord, sobre todo, de vuelta, yo recomiendo la serie esta de... Hoy la memoria no me acompaña. Ted Lasso, donde ya hace un Ted.
Sí, es verdad.
Donde ya hace un Ted y es muy wholesome y eso, así que vale la pena. Por cierto, hablando de series, me liquidé Night Sky en Amazon con J.K. Simmons y Sissy Spacek.
¿Qué onda?
Es una... Está muy bien y la voy a apuntar para reseñarla en algún momento. Okay. Es una serie, es una pareja mayor que hace varios años se... suicidó su hijo, entonces viven en una casa medio apartada de un pueblito de Illinois y están como una especie de limbo en que no superan el tema del hijo y eso, pero hace varios años que descubrieron una cámara secreta en el fondo de su casa bajo tierra, que es un portal a otro planeta y hay unas sociedades secretas. Y hay una madre e hija argentinas interpretadas por actrices argentinas hablando en argentino todo el tiempo bien.
Nice.
De hecho, asumo que filmaron las partes en Argentina, las filmaron en el norte argentino o algún lugar similar, se parece. Y los otros tres o cuatro actores que hablan en esa secuencia también son argentinos, obviamente. De hecho, el primer capítulo lo dirige Campanella.
Apa.
Y después hay otros temas, hay como una especie de secta y cosas raras y no sé qué, pero una muy linda exploración de los temas de salud mental y de reponerse del duelo y todo eso. Y por supuesto, J.K. Simmons y Sissy Spacek, que son dos enormes actores.
Sí, tremendos.
La premisa te hace pensar en una serie mucho más llena de elementos sci-fi de lo que es. Pero... Y es bastante más mundana, salvo por ese elemento, y que al final medio que repunta, no en el sentido de calidad, sino en eso. Pero es más sobre las relaciones entre los personajes y un misterio de esta sociedad secreta, y todo medio lostero, pero que no se va tan al carajo, por lo menos por el momento. Son 8 capítulos, no se sabe si es una temporada todavía, hay que ver cómo le da, está en Amazon. Realmente la recomiendo porque es buena televisión, buena tele. Bueno, la semana que viene tenemos Ni el Loro. Nos trae Carlitos una de sus películas favoritas.
Sí, de Nine, ¿será o sí?
Si mal no Nine recuerdo. Se llama la película. Es una peli, un thriller psicológico de ciencia ficción con Ryan Reynolds, Melissa McCarthy y Elle Fanning, en donde tres hombres, todos interpretados por Reynolds, intentan descubrir un secreto extraño sobre lo que le pasa en sus vidas, que a veces se sobreponen, como que se tocan. Carlitos nos dijo que ni miremos trailers ni leamos sinopsis.
Ok, voy a buscar la peli y verla así como viene nomás de entrada.
Ya con enterarme que Ryan Reynolds hace los tres personajes, creo que es mucho. Igual lo íbamos a ver enseguida eso.
Sí.
La peli es de John August, que dirigió Charlie la fábrica de chocolate, Cobb's Bride, Frankenweenie, Aladdin y las dos Charlie's Angel, las dos primeras por lo menos. Así que bueno, vamos a ver esta peli que nos recomendó Carlitos, que dice que está muy buena. No está en plataformas.
Claro, hay que buscarlo.
Así que va a ir al pirata. Se encuentra. No es una película de nicho, pero tampoco es tan desconocida como para que no esté disponible para bajar por ahí. Así que veremos qué tal sale eso. Nos estamos viendo muy pronto en eventos, como comentábamos, por lo menos conmigo, con Magnus acá en Montevideo, y si no, nos encontramos pronto en algún vivo y en alguna otra cosa que hagamos en algún momento. Ese, como siempre, muchas gracias por haber estado.
Como siempre, un gustazo.
Con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento